No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, buen arranque de semana. Estamos en este viernes de dos tipos de personas.
¿Qué pasó? ¿Te quedaron cosas?
Y faltó el viernes, faltó. Mati.
No es la primera vez que faltan dos tipos de personas.
Te extrañé un par de días, te dejé con un periodístico serio el viernes. Nublado, noticia, no hubo dos tipos de personas. Nada.
Debe haber sido el 12º viernes sin dos tipos de personas este año.
Tenía razón aquel medio que para jodernos en la cosa de rating, ahí, ¿sí? Entonces nos puso en informativos. Dijo, no encontraban cómo ponernos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo, no? Que informativo.
Ah, no sé.
Ya, tenía razón en un informativo. Bien informativo.
¿Te gustó?
Bien, me gustó.
Nos
pero
hicimos cargo de la
Me escribió un mensaje, ¿sí? Mati, y me dice, ¿me dejaste con un informativo? Volví a
programa. Estaba para moverle las perillas al magazine. ¿Qué
quería,
pasó?
Quería un dos tipos de personas, pusieron música brasileña triste el viernes.
A ver, Emiliano se hace cargo de eso.
Triste sos vos. Vos sos triste.
Dije, música brasileña. Dije, acá la levanta, después una... Fuerte editorial el viernes, me gustó, la ajusté, bueno, todo estaba escuchando, sí, muy bueno. Aparte me estaba enterando de cosas, no es que estaba tan lejos tampoco.
No, bueno, pero estaba...
Fui 20
la magia
horas.
De la radio.
Y de repente música brasileña, y dije, uy, qué bajón también esto, no, tan de bajón, tan de informativo bajón. ¿Quién? ¿Los hijos de los sobrinos?
Sí.
La descendencia de Gilberto.
Ah, precioso. Bueno, muy bueno, ¿todo bien, Nadia? ¿Cómo te tratan?
Bien, perfecto, siempre me tratan bien.
¿Qué me tratan mejor? Yo, ¿eh? Estoy yo mejor.
Se te extraña, yo, ¿no? Se siente todo.
No te terminó de contestar,
No terminó de decir. Estamos con Sebas Fleitas también.
Buen día, comandante.
Que me escribe y me dice, acá en Colombia, ahora viene y me dice, tengo una anécdota de Villa Serrana. Le digo, no, Colombia.
No confunda.
De todas partes vienen sangre y coraje.
Bueno, acá tenemos a Seba para aprovechar su visión económica. Tengo varias preguntas, para arrancar el lunes. Una me surgió del viaje de Orsi, que estuvo un rato ahí, fue con un Hércules, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea a Bolivia.
Está dentro del alcance del Hércules, Bolivia.
Sí, igual.
Ojo, el aeropuerto de La Paz, que en realidad es el aeropuerto del Alto, no es de los aeropuertos más fáciles, si uno no lo conoce bien, porque entre otras cosas, en la aproximación, en vez de descender, hay que ascender.
Sí.
Pero bueno, es un aeropuerto, funciona.
El Hércules, son esos aviones que aterrizan, bueno, hacia Antártida también, ¿no? Que bastante difícil.
Sí, hace cosas difíciles.
Sí. Bueno, 18 grados, en una mañana preciosa y en una semana primaveral de esas que les gusta a las nadias y las amantes de la primavera, bien parejita. Sí, sí. Bien parejita con esta mínima de hoy se fue rápido, de 11 grados casi que no existió, 13 a 15 de mínima, manejen así, y 23 a 25 de máxima, subiendo el fin de semana. Viernes y sábado se va un poco al diablo.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El viaje de Yamandú Orsi a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz, ¿no? ¿Está bien?
Sí, correcto.
Bien, perfecto. Bueno, es nuevo, no lo tengo tanto, pero...
Nos iremos acostumbrando,
sí,
si nos dan tiempo.
Claro, pero es el quiebre en Bolivia en el siglo XXI de gobiernos de izquierda. Que más allá
del paréntesis dictatorial, que bueno, duró poco, sí, con Jeanine Áñez a la cabeza.
Sí, que aparte ahora después de la elección la liberaron a Jeanine Áñez. Pero bueno, el punto es que la llegada de Rodrigo Paz a Bolivia marca ese quiebre. Ya estaba lo de Noboa en Ecuador, más allá que nos queda más lejos la realidad ecuatoriana. En Chile hay elecciones el domingo.
En Chile hay elecciones.
La primera vuelta, así que seguramente no va a arrojar un ganador definitivo, van a ir a segunda vuelta.
Seguro es segunda vuelta, sí.
Pero Kast puede ganar la elección después.
Logra salir segundo, tiene muchos boletos para ganar.
Sí, sí.
El tema es que puede estar disputada la segunda plaza.
puede estar diputada de segunda plaza. Matei era la que se pensaba que podía llegar a ser presidenta, todo parecía eso.
¿Matei de dónde viene?
Es más línea Piñera.
Exacto, Matei es como, sí, un poquito, Piñera es un poquito más al centro, Matei un poquito más hacia la derecha,
Kast, y Kast
bastante más
hacia la derecha. Mucho más a la derecha, estaba Kaiser también en la vuelta, que, o sea, la que esa es más derecha. A la derecha que Kaiser.
Bueno, imagínate. Y bueno, lo de Colombia es ahora marzo-mayo, entre las legislativas y presidenciales, porque las diferencias al revés que... Uh-huh. No, está bien como nosotros, legislativas primero, presidenciales después, pero hay una gran chance que sea una alianza para sacar a Petro, a sacar a Petro y al primer gobierno de izquierda del poder. Sí. Y ahí, a mediados de 2026, puede que Sudamérica, Lula y Orsi sean los dos.
Los únicos dos presidentes progresistas de Sudamérica. Sí, sería un 8-2, ¿no? Si miramos las...
Sí, bueno,
Venezuela... El criterio de no países pueden... de la eliminatoria.
No, Venezuela, bueno, ya una dictadura así, no, ni
bueno,
derecha,
claro,
ni
está bien, habría que arrestarlo. O sea, sería un 7-2 a Maduro. Y en... tema de cantidad de gobiernos, es claro que es un viraje a la derecha.
Claro, también un viraje.
¿No? Si uno lo mira por territorio, Brasil ahí aporta mucho, y por población también, ahí estaría partido al medio, pero bueno, por lo general el criterio que más se toma es el de la cantidad de gobiernos, y sí, estaría volcado a la derecha del continente en breve.
Y un Brasil, además, que puede tener a Lula de nuevo.
Ha dicho, sí, que le interesa ir por la reelección.
Puedes tener dos reelecciones.
Seguido, sí, no tenés reelecciones limitadas en cantidad absoluta como en Estados Unidos, aunque eso Trump también lo quiere perforar.
En Estados Unidos tenés dos y te vas.
Sí, seguidas o no, pero dos máximo.
Lula.
Hasta ahora.
Bueno, bien, nada, esas eran las preguntas. ¿Se derechiza América del Sur? Parece que si la respuesta es las elecciones las darán, ¿no? Falta Chile, falta Colombia. Pues para ese lado, el otro igual Orsi estuvo, estaba Milei poniendo la cara ahí con Rodrigo Paz, pero también estuvo llamando a Orsi.
Sí, no solo que se derechiza, yo creo que incluso lo que es un poco más preocupante quizás es que se polariza, ¿no? Está esta bien. Cuestión de que en todos los sistemas políticos lo que estamos viendo todo el tiempo es como polarización. En Chile, por ejemplo, la elección es entre Kass, que tiene un discurso bastante derecha, y del otro lado la candidata como del bloque de izquierda es una candidata comunista, ¿no? Que en principio hace que, en general, en el caso de Chile es como prototípico, porque toda la vida después de la dictadura lo que había era como una confluencia al centro, ¿no? Era como la socialdemocracia cristiana, claro, con los partidos de izquierda de centro, Piñera y todas esas cosas, de derecha a izquierda, pero ahora hay una polarización muy grande y que se ve en otros lados. En Colombia, por ejemplo, de vuelta hacia el escenario, sí, ahora que yo venía de Colombia, me contaban eso, el escenario es de vuelta de más polarización de la que tenían con la elección de Petro. Entonces va como un sistema como polarizándose, lo cual en principio, o sea, por un lado, los politólogos, y acá en la mesa la gente sabe mejor que yo, digamos, pero plantean, dicen, bueno, es bueno porque los reclamos se canalizan, etcétera.
Hay una mirada así también, sí.
Pero por el otro lado, es como, parece como que las cosas demasiado volátil, ¿no? Y la volatilidad en América Latina es siempre mala noticia, ¿no?
Sí, hay ahí como un péndulo argumentativo, por lo menos que lo hemos visto a los politólogos, cuando se habla muy mal de la polarización y muy bien de las confluencias al centro, te dicen, ojo, también una excesiva concentración en el centro de las opciones políticas también puede llevar a un desinterés o una incapacidad del sistema político para reflejar los intereses de la población. Cualquiera de los dos escenarios en extremo parece tener cosas bastante malas, y bueno, como todo en la vida hay que buscar un equilibrio.
Pero
no es fácil en términos del sistema político buscar equilibrio, pero bueno, termina generándose algo así cuando la gente vota y más o menos hay que empezar a gobernar.
En Uruguay no lo tenés, pero juegan a todo el tiempo, ¿no?
Sí.
La polarización, que es con temas que quizás no le va la vida institucional al país, y juegan a que sí se le va la vida institucional y los polarizan uno tras otro. Y el juego se cuesta caro después, ¿no? Porque empezás así, seguís, después no podés salir de ese lugar. El otro día, ¿quién escuchaba? No me acuerdo, alguien del Partido Nacional elogiando a Javier García, que además yo no lo había razonado, pero es el senador más votado del Partido Nacional.
Sí, correcto, el
líder del Partido Nacional en el Senado.
Claro, sí. Y le elogiaban esta actitud, que no justo Cardamo, porque ahí le tiraron arriba a él los barcos, ¿no? Pero la actitud, no sé qué. Yo no me caí, cosas que le escuché decir a Javier García son actitud, nada más. No tiene ningún sentido, ni nada. Pero si estamos elogiando eso, que sea peleador, que esté todo el tiempo arriba, algo similar lo hace Fernando Pereira, a quien Darwin califica el principal panelista, que todo el tiempo, cualquier cosa, no nos dejan gobernar.
La combatividad como principal, claro, valor del político.
No quieren
de
que gobernemos, pará. A ver, puede ser que alguna cosa que te digas un disparate, algunas estoy señalando a Javier García, y otras son parte de la oposición. No es que no quieren que gobernemos cada cosa que te digas. Es cierto que puede ser republicanismo, estamos bastante lejos de eso, no hay que exagerar, pero si lo hacen todo el tiempo, con cada tema lo llevan a ese nivel, tuvimos los ejemplos últimamente, ¿no? Este de Cardama, lo de Jutep, son temas importantes, pero no para jugarse la vida institucional polarizando, donde no hay un camino de ida y vuelta. Bueno, el presupuesto después cuando negociaron lo lograron, ¿no?
Sí, después en los hechos el discurso se diluye un poco y tienden a la confluencia. Pero claro, también eso
cuesta jugar a eso todo el tiempo.
También,
¿no?,
tienden al corporativismo. Esa es la otra cara, de cuando logran acordar fácilmente entre ellos, también tienden a...
Ah, hay algunos terrenos donde no, claro, se pisan las sábanas.
Donde son uno. Son,
no es el lado B, no tener, claro, polarización, ¿no? Bueno, esa era una pregunta que tenía. Tengo otra para SEO.
No toquen nada.
Bueno, preguntaste cuando estaba fácil, ¿no? Se va a la derecha de América del Sur. Sí, parece que sí, se va, le agregaba algo, es muy interesante para analizar. Por analistas, digamos, que además se polariza cada vez América del Sur, o se está polarizando en los últimos años. Una pregunta que no aparece, a no ser que tenga un par de ANCAP, una discusión como el gobierno pasado que la quiso asociar con un privado, pero que lleva décadas, que es qué hacemos con el Portland de ANCAP, ¿no? Y la verdad no hay una respuesta fácil al respecto, o por lo menos no se ha encontrado una respuesta fácil. Y el monto de lo que se va perdiendo es grande, ¿no? Y se acumula.
Sí, es grande y es problemas por todos lados, ¿no? Primero, decir que está como muy identificado. O sea, ANCAP es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, digamos. El Portland en su momento...
La P.
La P de ANCAP, ¿no? O sea, ese punto es como tan simbólico para la empresa, tener esa producción. Están las canteras, digamos, en minas, que son importantes... pero también, obviamente, o sea, por decir una cifra que después vamos a ver en un poco en la columna, los últimos 25 años la estimación es que hemos perdido en el Portland unos $800 millones, ¿sí?, acumulados, no por año sino en el total, pero igual es un monto, para que se den una idea, es más o menos un punto porcentual del PBI hoy, ¿no? Como estamos hablando de que, yo qué sé, poner a todo el mundo dentro de Fonasa, o sea, equilibrar el presupuesto, por decir algo, de la salud pública con la salud privada de Fonasa, llevaría medio punto al PBI, o sea, por año, es verdad. Pero ya perdimos 2 años en ese sentido con los 25 años del Portland. Lo que estoy diciendo es los montos de dinero que estamos perdiendo en el Portland son súper relevantes. Y además de eso, como hay empresas privadas compitiendo en el mercado, el tema de que ANCAP sea ineficiente y tenga problemas está generando que el precio del Portland probablemente sea más caro de lo que sería si hubiera una competencia mejor en el mercado. Entonces, por todos lados, digamos, el tema del Portland es un problema, y como decís vos, hay un montón de gobiernos que lo han mirado, que lo han intentado pensar. El gobierno pasado intentó hacer la asociación con Panisic, que estaba como liderando ese proceso, y tampoco lo logró. Y hoy por hoy, o sea, ahora la ministra de Industria salió, planteó, dijo, bueno, el Portland tenemos severos problemas en dimensiones distintas, pero sigue estando ahí como una cosa que está mal, que seguimos estando mal, no le encontramos la solución y seguimos perdiendo.
Sí, ahí entiendo que hay muchos puestos de trabajo. Lo que pasa es que ahí hay un dilema muy muy manido y siempre un lugar común, ¿no? ¿Qué cuidás? Si es el lugar de trabajo o la persona trabajadora, ¿no? Y le das un trabajo a la persona trabajadora, le conseguís un trabajo a la persona trabajadora, que en ANCAP no parece tan difícil en principio, digo, porque es un monstruo grande en sí, entre personas que tienen edad jubilatoria, personas que pueden ir a otros lugares, ANCAP le pueden parar. Pero si mantenés eso para cuidar esos puestos de trabajo, justamente hay una pérdida como general.
Exactamente, es mucho más caro. O sea, seguirle pagando el salario, obviamente esto es un caso, se hizo en AFE, de hecho, dicho sea paso,
sí, sí,
pero es una cosa que uno probablemente no acepte, pero seguirle pagando por tema ético, digamos, por un conjunto de cosas.
Sí, colocar,
¿no?,
en otros lugares a las personas. No perdés, la persona no pierde el trabajo, pero vos dejás de perder con esa empresa que no está funcionando.
Claro, aún si uno le pagara el sueldo y le dijera no vengas a trabajar, costaría menos dinero que tener la empresa perdiendo, ¿no? Esa es la verdad, o sea, ese nivel es lo que estamos. Obviamente eso no es una solución. De vuelta, hay que realocarla, hay que recapacitar, o sea, hay que hacer otras cosas, pero desde el punto de vista de lo que estamos perdiendo, es enorme, ¿sí? Y es un problema ahí de que creo que estas cosas, cuando hablamos de la productividad de Uruguay, de cómo hacer Uruguay más barato, cómo lograr ser más eficiente, bueno, parte de estas son las trabas políticas, ¿no? Parece claramente que en el caso del Portland, no le estamos encontrando la solución porque seguimos perdiendo, y básicamente esa traba parece ser política, porque hay caminos para explorar, podrá elegirse uno. Pero me parece que es una cosa que el sistema político en su totalidad no le encuentra la vuelta y lo deja pasar.
Sí, pero además estos millones de dólares, ahora cuando se discute el presupuesto empiezan con la educación, la salud, bueno, los que tienen fuerza corporativa también para ir a pelear, con derecho también, por su espacio fiscal y por su dinero, Claro, los millones de dólares que hablan a veces son ínfimos al lado de esto que se pierde en el Portland. O sea, vos tenés donde derivar esa plata, no es que te sobra.
Y no, tirando. Claro.
Sí. Y sobre todo 400 encuestas de victimización, por ejemplo, en el INE, con la plata que se lleva perdido en estos 25
para
años.
Para intentar con esa información una herramienta de mejorar la seguridad, por ejemplo.
Por sí. ejemplo, claro. No, bueno. no, educación, salud, seguridad, vivienda. O sea, hay un montón de necesidades
que tenemos. Pasa que es un costo político más que la decisión. Vos, cerramos. Yo qué sé. Veo.
O cerramos, o lo asociamos, o dejamos las reservas y las explotamos después.
Para asociarlo no funcionó, o capaz que la licitación que abrió el gobierno anterior no era la mejor, o el llamado que abrió el gobierno anterior no era el mejor, pero...
O también había una traba, porque parte creo que el problema de que la licitación no funcionó es también esa situación con el sindicato, que obviamente con todo derecho reclama los puestos de trabajo y todas esas cuestiones.
Bueno, el episodio del Putea Data Room que contó Darwin, cuando llegaban los privados interesados a ver la información y el sindicato les hacía un carnaval negativo, digamos, en su presencia.
Pero el sindicato tiene que defender que esa persona tenga trabajo, no que tenga trabajo en el Portland. O tiene que defender que esa bueno. persona tenga trabajo en el Portland.
No, yo creo que, que
el principio... O sea, ¿cuál es el interés? Porque si el Portland no funciona, te genera un déficit enorme para los hijos y las hijas de los trabajadores, trabajadoras de ese sindicato también, ¿no? Que son los que reciben del Estado todos los beneficios. Y bueno, puesto a laburarlo, lo van a mantener. Vamos a ver cómo, lo que tenemos que cerrar esto porque pierde millones de dólares.
Claro, yo creo eso, pero recuerden, el otro día estaba recordando eso justamente, ¿no? De ANCAP tuvo como todo un tema cuando pasó al FONASA, digamos. ANCAP tenía una clínica en La Teja. Sí, sí. Y cuando pasó a FONASA, una de las cosas que se hizo fue... como se fonasearon los trabajadores en CAP, como se dice en la jerga, lo que se hizo fue cerrar esa clínica y pasarlos a una mutualista, digamos. Y eso fue toda una pelea también, pero muy grande.
Se llevó Vázquez. Sí, pérdida de derechos.
No fue Tabaré Vázquez que se llevó la relajada esa que tuvo que ir a hablar con los trabajadores, claro, en su barrio.
Exactamente. Ahí, sí. O sea, que eso es como grado. Venimos donde, yo qué sé, en algunos lugares del Estado había como derecho a que la familia, si el trabajador o la trabajadora fallecía, había derecho de que los hijos tomaran el puesto de trabajo, ¿no? O sea, había algunas costumbres. O sea. Eran hereditarios. O sea, había algunas costumbres en cuanto a lo que es el empleo público, esas cosas, que están muy lejos de lo que hoy parece ser como lo que la sociedad, si se pusiera a pensarlo directamente, admitiría. Yo estoy seguro que hoy, por ejemplo, la gente no... Capaz que me equivoco, pero creo que la gente no votaría a decir, bueno, se muere un funcionario público, una funcionaria pública, y puede heredar los hijos su puesto de trabajo. Sin embargo, van quedando algunas bolsas, digamos, en el Estado uruguayo, que hay que lograr tocar, que son difíciles. Obviamente, en algunas que donde se pierde poco, quizás es más caro hacer todo el esfuerzo que dejarlo pasar con el tiempo, pero en ANCAP se pierde mucho en el Portland.
Ahí venimos con un poco de historia reciente de lo que pasó en el Portland, y también delante de un economista como Seba Freitas, Ricardo Leiva se anima a tirar ¿qué es esto? Un récord, una elaboración propia.
Lo explicamos en su momento, pusimos básicamente cuando vi la cantidad de tiempo que llevaba Uruguay recientemente con una inflación baja, me puse a ver la serie histórica de inflación que tiene el INE con el parámetro actual, y aparecen muy pocos periodos en que la inflación ha estado tanto tiempo por debajo del 6%, solo hay dos periodos por encima del que se lleva recorrido actualmente. Uno es en el cambio de siglo entre el 99 y el 2000, y el otro es década del 40, y estamos a poquitos meses.
No se guarda nada.
De poder tener un nuevo récord en ese sentido.
Después, si esta elaboración tiene algún sentido, lo va a decir Seba en un ratito. En la verdad sigue entrando el familiar directo por fallecimiento del titular, la Universidad de la República. Actualmente no es muy motivante para hijos que ya tengan trabajo por los sueldos que se manejan. O sea,
necesariamente quién es eso, supongo que es a nivel de AFUR, de funcionario de la universidad, ¿no? Cargo docente, obviamente no.
No.
Buenísimo sería. Sí, claro, profesor de matemática.
Hola, yo soy el hijo del que te da. No tengo idea de qué es este tema, pero este cargo es mío.
Por un tema familiar, siempre me dediqué a las artes para presentarme a mi padre, pero bueno.
Escrito sorpresa.
Ahí venimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, a propósito de lo que viene, ANCAP, el Portland, ¿qué hacer con el Portland, con esa planta? Planta hay una sola ahí de Portland, ¿no?
Está la de Minas, sí. Un poquito antes de la entrada de Minas, sí. Y está la de Paysandú.
Ah, hay dos plantas, bien. Bueno, es cierto que está la de Payandú, siempre es emblemática.
Ahí está la del horno.
Es el horno. Sendik y el horno.
Correcto.
No, perfecto. Es en Payandú, Sendik y el horno. Bueno, muy bien, a propósito de eso, el empleo público hereditario, algo tiró Seba al pasar, y entonces vinieron algunos comentarios, ¿no?
Sí, comenta un profe de matemática de la audiencia, decía, si fallece un docente, entra un familiar directo también, pero como funcionario. Nos pasó en diciembre del año pasado y comenta, lamentablemente, se ve que no valora positivamente ese ingreso. Y después decía otro oyente aquí, en la intendencia de Montevideo, si se corrobora que la persona fallecida era el sostén de la familia, puede llegar a entrar un familiar directo, cónyuge o hijo, pero en el subescalafón más bajo del escalafón obrero.
Cuando habla el sindicato ANCAP, dice el tuerto sobre el Portland, me parece un buen disparador para la columna de Seba. A ver, ¿qué dice Seba? Siempre dice que el problema es la falta de inversión, nunca el negocio en sí, llevado por el Estado. Y no se mueven de eso. A todas luces, si no hay verticalazo político, la P de ANCAP va a seguir siendo un agujero negro de dinero. Escuchá por ahí que viene la columna tuerto del CEO.
No toquen nada.
Entró un lamentablemente mal ahí. Se ríe con el profe sola. Ella con el profe tiene un...
Me corrige, me dice, no, Nadia, lamentablemente porque falleció el docente. ¿Querés que me maten mis colegas? Claro.
Bueno, pará, ya entendí.
Pero estaba al final, lamentablemente.
Estaba levantando una muerte.
Nos pasó en diciembre del año pasado, lamentablemente, bueno, no, está bien, era porque falleció el funcionario.
Nadia leyó, si fallece un docente, entra un familiar directo también, pero como funcionario UDELAR estamos hablando, ¿no? Nos pasó en diciembre del año pasado, lamentablemente. Y el docente quiere que se diga que lamentablemente es porque falleció.
Claro, pues, sí, claro. Así se entendió, así se nunca prepara, se entendió de otra manera.
Bueno, nadie va a la próxima asamblea de Adur.
Un funcionario.
Acompañalo a la asamblea de Adur, Nadia.
Ah, igual.
Los malos entendidos.
Igual no te
se preparan los familiares del oyente entonces para heredar su cargo, gracias a Nadia.
No te preocupes, porque ella dijo un docente, no lo nombró Alejandro.
No, ahí lo nombraste tú.
No, Alejandro, no te habíamos nombrado, no va a pasar nada con un docente.
No toquen nada.
El Portland y ANCAP, muchas pérdidas, eso está claro. ¿Algún plan? Bueno, lo intentó el gobierno anterior, algo analizó este, pero nos cuenta Seba qué hay por delante, ¿no?
Bueno, en los últimos meses parece haber vuelto la discusión, no de una manera muy vívida, pero sí ha vuelto.
No es que esté en el centro del ring.
No es el centro del ring, pero aparece por ahí algún comentario sobre este viejo tema de que es qué hacer con el negocio del Portland de ANCAP. Como decíamos, hubo una pérdida de unos 800 millones de dólares acumulada en los últimos 25 años, unos 450 millones de dólares de pérdidas corrientes, o sea, pérdida de déficit de cada año, y unos 350 millones de pérdida por las inversiones que no se utilizaron, aquel famoso horno de Paysandú, etcétera. La suma de esas dos cosas es lo que da unos 800 millones de dólares en los últimos 25 años, que para que se haga una idea, es aproximadamente hoy 800 millones de dólares representan un punto del PBI. Sí, detrás de estos temas hay un problema económico de fondo, que es cómo funciona el mercado de cemento y qué opciones reales tiene el Estado para que ANCAP sea eficiente o al menos sostenible, dado que es un sector bastante particular.
Bueno, ¿qué han planteado del Estado? Sabíamos el gobierno anterior lo intentó, asociación con privado, y no salió.
Exactamente, Stepanisic había liderado, el anterior presidente de ANCAP había liderado todo un proceso de asociación del Portland de ANCAP con algunas empresas, creo que mirando un poco a las grandes empresas argentinas, de Fortabat y eso. Actualmente la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, recorrió los principales lineamientos de su gestión en una publicación que hizo en prensa, en el diario El País, sobre la situación del Portland, digamos, en particular. Planteó que se ha hecho un análisis muy profundo de la situación y sus conclusiones en realidad no fueron muy alentadoras. Decía la presidenta que el negocio está totalmente deteriorado, no solo en infraestructura, sino también en los recursos humanos, lo que ha repercutido en los clientes del mercado local. Veamos que ANCAP ha perdido market share, ha perdido participación en el mercado local. Y terminó diciendo la presidenta ANCAP que va a ser un esfuerzo cuesta arriba la recuperación de la planta. ¿Sí? O sea, esto no parece nada muy alentador. El sindicato, por otro lado, aseguró que defenderá la continuidad de la planta de Paysandú e insistió en elaborar un plan estratégico que incluya a los trabajadores. Entonces, básicamente, de nuevo, tenemos este conflicto entre el sindicato por un lado, la gestión de ANCAP por el otro, y un contexto en el cual el sistema político es un tema que parece no estarle entrando de fondo, ¿no?
Bien, en un mercado que es un mercado pesado a nivel internacional, no es que entras, exportás, primero porque tenés dificultades de traslado, ¿no? Logísticas, y después porque juegan a algunos jugadores fuertes, ¿no?
Exacto, sí, es un mercado, es un mercado particular en el sentido de que...
El cemento se llama, no sé.
Exacto, el cemento Portland, sí, claro. Sí, la fabricación del cemento. La fabricación requiere inversiones enormes, básicamente un montón de capital para hacerlo. O sea, básicamente uno tiene una piedra y lo tiene que moler, ¿no? Eso es la historia del cemento. Todo requiere una máquina que muela la piedra bien y sobre todo que gaste poca energía, ¿no? Porque si uno tiene una máquina que gasta muchísima energía, entonces es carísimo hacerlo, ¿no? Entonces requiere inversiones enormes, plantas modernas, maquinaria especializada, y plantas que no se pueden ampliar de un día para el otro. Una vez que uno fabrica la construcción de la planta esa no se puede mover muy fácil en tamaño. Además, como decías vos, Joel, es un bien barato en relación con su peso. O sea, cada gramo de cemento Portland cuesta relativamente poco. Entonces, transportarlo a largas distancias cuesta caro porque es pesado, ¿sí? Y esto limita mucho el comercio por tierra. Para que se hagan una idea, en general los mercados de cemento son locales y las plantas suelen abastecer una zona de unos 300 a 500 kilómetros a la redonda, ¿sí? O sea, no, en general es muy difícil mover cemento Portland más lejos que eso. Materia prima, sin embargo, a veces se mueve. En un momento Uruguay traía un poco de materia prima de Turquía y la procesaba acá en barcos, pero el cemento ya hecho es bastante difícil de mover, también porque si lo mueve mucho, demora tiempo, empieza a perder poder, ¿sí? Ese cemento viejo, digamos, claro, pega menos que el cemento más nuevo, ¿sí? En Uruguay, básicamente, el mercado tiene tres grandes jugadores: Cementos Artigas, Cielo Azul y Cemento del Plata. Cemento del Plata es la marca de ANCAP, o sea, como en el caso de UCSA, ANCAP tiene una marca con la cual compite en ese mercado. Las dos primeras son Cementos Artigas y Cielo Azul, son empresas privadas que son actores muy grandes de España y de Brasil, ¿sí? O sea, son empresas internacionales, grandes, dedicadas al mercado de cemento en el mundo. Y además están integradas con hormigoneras y constructoras, que esto es la otra cosa, que es que básicamente el cemento se utiliza para hacer hormigón y el hormigón se utiliza para hacer construcción, y estas empresas están integradas, lo cual quiere decir que tienen su cemento y también tienen sus hormigoneras y venden hormigón.
¿Cementos Artigas de quién es específicamente?
Cementos Artigas es del jugador español que es muy grande, se llama Volantín, digamos.
Porque
que es
puede marear el Artigas, ¿no?
Claro, sí, es una marca local, ¿no? Apela a cierto nacionalismo.
Originalmente eran capitales nacionales, pero después se lo vendieron en 2013 a Votorantín.
Se quedaron con Cementos Artigas. Por si no suena raro que fuera Cementos Artigas.
Sí, sí. No, pero arrancó siendo local y terminó siendo de Votorantín y de Semolins International, que es otra empresa de estas como grandes.
Obviamente no vamos a meter en eso ahora, pero cuando vos decís que el producto no es tan caro y si vos tenés una logística cara, eso no tiene ningún sentido. Los jugadores que saben y mueven bien la logística no son muchos, entonces tenés dificultades para exportar. Esto le ha pasado históricamente a ANCAP.
Sí,
o sea, además de que estamos en un lugar alejado directamente. Exacto, si vos no exportás a Brasil o Argentina, ya es muy lejos, ¿no?
Sí, ANCAP tiene dificultades para exportar. Porque es caro.
Sí.
A veces tiene problemas de producción porque tiene planta que no anda y le tiene que comprar cemento a las otras empresas del mercado para vendérsela con los contratos que ya tiene. O sea que
para cumplir con el contrato.
Para cumplir con los contratos le compra la competencia. Y aparte es la empresa menos eficiente del sector. Ustedes piensen cómo funciona la competencia. La idea de la competencia es: yo voy a la feria, hay tomates, si yo no los vendo a este precio, me los quiero vender muy caros, el puesto de al lado va a vender los tomates un poco más barato y todos compitiendo por quién quiere vender los tomates bajan el precio. Ahora imagínense eso, cuando en realidad la capacidad de producción es limitada, entonces se van a vender todos los tomates de la feria, ¿sí? Y la competencia es limitada porque hay una empresa que es muy ineficiente. Entonces yo soy muy ineficiente y vendo mis tomates a 100 pesos, el de al lado, por más que le cuesten 30 producirlos, no los va a vender a 30. Los va a vender poquito menos de 100 para venderse, o a 100, porque yo de alguna manera, siendo ineficiente, limito cuánto la competencia funciona y limito la presión competitiva que le hago a los competidores. Entonces, tener una empresa ineficiente hace que los precios tiendan a ser más altos, y esto es lo que pasa en el mercado, o probablemente, en mi visión al menos, esto es lo que pasa en el mercado de cemento en Uruguay. ANCAP es ineficiente, sí. Su costo de producción es más alto que el de los competidores, y esto hace que un mercado con pocos jugadores, capacidad limitada, cuando uno produce caro, el precio final termina siendo más alto para todos. O sea, en algún sentido, en mi visión, todos terminamos pagando el cemento más caro en Uruguay por el hecho de que ANCAP esté en ese mercado siendo ineficiente.
Sí, y esto obviamente es una línea que sigue a las constructoras, pero también al Estado que construye y que tiene que comprar este cemento más caro, aunque sea producción propia.
Es como el efecto contrario al ente testigo, ¿no? Sí. Lo ve, en realidad, asegurarte que los precios sean razonables porque hay un testigo que te está diciendo, bueno, estos son los costos, es lo contrario, es algo que te empuja los precios para arriba.
Exactamente, exactamente. Y esto es interesante, pues caso por caso, ya noto que nada, hablamos alguna vez del rol de República Fab en el mercado de las AFAPs y dijimos, en realidad, agregó valor. En este caso, el caso del cemento, o sea, no es un problema, lo que quiero decir con esto es, no es un problema, entre comillas, de la empresa pública per se. El problema de República Fab, cuando hacíamos el estudio nosotros con Pablo Blanchard y Rodrigo González, encontrábamos que ayudaba al mercado uruguayo. Ahora, en el caso del cemento, mi hipótesis es toda la contraria. Es que en este caso es muy ineficiente y tenés un rol de que hace que suba los precios de los otros, ¿no? En un mercado que, como decía Joel, es bien relevante también, porque al final del día la mayor parte de la construcción la termina pagando el Estado. La mayor parte de la construcción es obra pública, es hacer carretera, es un conjunto de cosas. Entonces, al final del día, que los precios del cemento sean caros, nadie tiene mucho incentivo, porque al final del día el que paga la cuenta sigue siendo el Estado.
No, imagino que la cuenta tampoco es fácil de hacer, pero sí es fácil de imaginar que estos 850 millones de dólares perdidos en 25 años son muchos más, porque el Estado paga mucho más caro para sus obras, ¿no? Que saca del erario público para hacer las obras y les paga mucho más porque tiene un propio jugador jugando mal o en contra.
Exactamente, si el costo, que estimábamos estos 800 millones en 25 años, es más grande todavía porque toda la sociedad está pagando más caro el cemento y la mayor parte del cemento lo demanda en última instancia, lo está demandando el Estado.
Y no se lo está comprando solo a ANCAP, digamos, le está pagando ese sobreprecio a todos los actores.
No, es para los para las empresas estas internacionales que se meten en el mercado ANCAP.
Es un negocio.
Exactamente, o sea, los españoles vinieron, están muy felices, los brasileros, digamos, abrieron una planta en 33, están muy felices con lo que están haciendo, entiendo yo, ganancias muy interesantes, pero todo a costa de un mercado que estamos okay. Teniendo un problema, ¿no?
Bien, bueno.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos, no? Hay algunos caminos posibles, porque se han intentado, se han pensado, pero se trancan inmediatamente, ¿no? O por lo menos fracasan.
Se trancan. Yo creo que en principio hay como tres caminos posibles, ¿no? El primero, obviamente, es como intentar mejorar la eficiencia. Esto implica invertir para modernizar las plantas, bajar los costos. Obviamente las inversiones son grandes, difíciles de justificar para el mercado local, que no crece, que está bastante saturado ya. La capacidad instalada de todo el sector ya supera la demanda interna. Exportar no es tan sencillo, digamos. Esta idea de decir, bueno, yo me hago grande y empiezo a sacar para afuera cemento Portland no es tan fácil. La salida natural sería esta exportación, pero las exportaciones de cemento uruguayo no han crecido en los últimos años. Entonces acá, en algún sentido, fue lo que se intentó. La idea del horno de Sendic, digamos, era un poco este camino. No se logró hacer. En todo caso, si se insiste por este lado, tendrá que hacerse muy distinto a lo que ya se hizo, porque lo otro no funcionó.
Sí, ahí el fracaso va por el lado, en el costado de la idea de Stipanisic, es asociarse con privados. La idea de Sendic, corregime si me equivoco, es crecer, ser bueno, tener inversión y exportar. Lo que pasa es que vos haces eso sin tener el negocio pronto todavía y te puedes comer el garrón de dejar inactivo todo lo que invertiste, ¿no?
Claro, fue un poco lo que pasó ahí con el horno, nunca se terminó de instalar siquiera el horno, el horno hoy por hoy hay que darlo a pérdida esa inversión, porque a medida que se iban rompiendo cosas, se iban sacando las piezas de lo que se iba a instalar, digamos. Entonces después ya no se puede instalar porque ya no tiene todas las piezas. Okay. Hay una cosa ahí como muy compleja. Bueno. Pero asociarse para que los argentinos, digamos, vengan y exporten a Argentina, tampoco es claro, porque en su momento un actor que estaba muy mal en cemento Portland era Paraguay, que demandaba muchísimo porque no tenía producción local, pero también obviamente tenía precios altos, etcétera, pero también en un momento, digamos, empresas se dieron cuenta de eso y la propia Paraguay, digamos, impulsó eso y por hoy tiene una mayor cantidad de oferta. Entonces ya la región, en este radio de 500 kilómetros, tampoco tiene tanta oportunidad, ¿no?
Segundo camino, o tercero, o cuarto.
Claro, segundo camino sería garantizar la ANCAP una demanda mínima de compra de cemento Portland, pero básicamente esto, digamos, bueno, esto como el lado de compremos lo nuestro, defendamos la empresa pública y ese tipo de cuestiones, en principio puede andar bien si esa demanda le genera una ganancia de eficiencia muy grande. Es decir, bueno, ahora que tengo una demanda firme, puedo mejorar mi eficiencia mucho. Pero el gran riesgo de esto es que si ANCAP no lograra reducir sus costos efectivamente, si no lograra dar el salto de eficiencia, vamos a estar asegurándole un montón de demanda a un productor que es malo, y eso agrava el problema de hacer todo más caro. Entonces, este tipo de salidas son salidas que hay que mirar con muchísimo cuidado y atención, ¿no? Y un tercer camino, que obviamente es el camino como más duro, es el camino de cerrar el negocio del Portland ANCAP. Este camino es drástico: cerrar la planta de Portland, o las dos plantas de Portland, o cerrar una de las plantas de Portland. y dejar el negocio en manos de los privados. Obviamente acá lo primero es que Uruguay y ANCAP es dueño de todas las reservas mineras, digamos, de toda la piedra esta que es la que al final se termina transformando en Portland, que sus canteras están ahí en minas, digamos. Por eso uno pasa ahí en la zona del Cerro del Verdún y todas esas cuestiones donde están,
se ve los cerros como comidos de costado.
Exacto, se ve como los cerritos comidos de costado. Esas reservas en principio ANCAP no las tiene que relegar, o sea, esas reservas pueden quedar ahí porque lo que está dando pérdida es la explotación de esas reservas, no tener las reservas ahí. Entonces ahí hay un capital que se podría mantener y se podría volver a explotar cuando hiciera falta, pero obviamente digamos, si uno privatiza el tema del Portland, lo cierra, digamos, y deja, no es privatizarlo, sino cerrarlo y dejar el mercado privado funcionando.
Claro, no es que privatizar lo que tenés, sino que cerrás y dejás que los privados funcionen.
Exacto, porque de hecho lo que tenés
y tampoco... le vendés tu materia prima.
Exacto, le podrías vender la materia prima la podrías cuidar y dejarla ahí reserva, porque la otra gente también tiene materia prima, o sea, los brasileños que se instalaron en 33 es porque tienen la materia prima ahí, claro. Digamos. Esto podría en principio ayudar a reducir el precio del cemento, pero obviamente tiene costos sociales y regionales importantes, ¿sí? Acá hay pérdida de empleo, en general de ANCAP, y también hay un impacto grande en localidades donde están las plantas, y donde se destruiría como esa capacidad productiva. O sea, imagínense, digamos, que sí, el mercado laboral de minas recibiría un golpe relevante si la planta de ANCAP no está ahí.
Sí, no solo por los funcionarios públicos, sino también por empresas contratistas que están ahí, que esas sí no tienen, digamos, las seguridades de permanecer dentro del circuito del Estado con sus derechos adquiridos como los funcionarios públicos.
Exactamente. Entonces sería un golpe fuerte regional. Para poner un contexto un poco estas cosas, unas 500 personas trabajan directamente en las dos plantas de ANCAP. La mitad son funcionarios de ANCAP, las otras mitad son contratados, son personas contratadas, y estos son unas 500 personas de unos 23.000 funcionarios que tiene ANCAP. Entonces, para que se den una idea, es un impacto sobre el mercado de trabajo, y a nivel regional muy grande, a nivel de toda la cantidad de funcionarios de ANCAP es relativamente chico. Si estamos hablando de un sector que pierde mucho y que es relativamente chico, entonces obviamente hay que analizarlo, y también entra acá como toda la dinámica esta que hablábamos de la trabazón un poco política, ¿no? Porque también, por ejemplo, la intendencia de Paysandú y La Valleja ha manifestado muchas veces que no están a favor del cierre del Portland. Entonces acá donde todo este tema político se entra a entramar y hay como alianzas capaz que inesperadas, porque obviamente el sindicato en principio no tiene como la misma orientación.
Una alianza con la intendencia de La Valleja del Partido Nacional.
Claro, ¿sí? Exactamente.
Bueno, ahora justo cayó el Frente Amplio, bueno, históricamente sí, ha sido el Partido Nacional.
Históricamente era como de otro signo político.
No, digo cuando lo estaban discutiendo con el gobierno del Partido Nacional.
Sí, claro.
Cuando lo querían asociar, el gobierno del Partido Nacional era en la Valleja y en el gobierno central.
Sí, pero el intendente no quería.
Claro. Exactamente. Sí. Entonces acá hay como todo una cosa, pero de vuelta, obviamente, uno de estos tres caminos, lo que es claro, digamos, un poco como síntesis, es que el dilema de ANCAP y de Uruguay con el Portland, que produce ANCAP, es relevante y lleva demasiado tiempo sin resolverse, ¿no? Yo creo que esto es lo central, es decir, tenemos un problema, estamos perdiendo dinero y está pasando demasiado tiempo sin que esto se resuelva. En algún sentido, un poco desidia.
Tampoco hay una deadline, o sea, si no logramos que esto sea eficiente en 4 o 5 años, ¿sí?, que el sistema político se ponga de acuerdo, no se ha marcado eso.
Tampoco,
o sea, se sigue perdiendo y se sigue pensando.
Claro, se sigue perdiendo. Se sigue pensando, obviamente, cuando el número se hace público, saben la balanza de ANCAP, a todos nos dejan cómodos, ¿no? Porque decimos, sí, estamos dejando esta plata ahí perdida, pero después pasa un poco el tiempo. Sí, claro. ANCAP además produce de vuelta, y esto es relevante, a un costo más alto, y toda la economía lo termina pagando, porque termina pagando un precio más alto por el Portland. Entonces, esto afecta a la industria de la construcción y al final del día el Estado, que es el que paga la cuenta, pues termina pagando de manera indirecta la mayor parte de la construcción, ¿no? Parte del problema aquí es que hay que explicitar los objetivos que se tienen respecto a la producción de Portland, que no está en el debate, ¿sí? Nos molesta cuando salen las cifras, pero lo dejamos por eso. Si se elige realizar subsidios por motivos que no tienen que ver con la actividad del Portland, por ejemplo, por defender la economía local de Paysandú y La Valleja, estos subsidios, como lo hemos planteado también con los subsidios de Bella Unión y con esas cosas, deben ser explícitos y están en el presupuesto del OPP y no de las empresas públicas que lo realizan. Porque son subsidios,
claro, de desarrollo, subsidio local, social, desarrollo, claro.
Exacto, y no tienen que ver con las cosas. Tienen que ser explícitos. Y también hay que decirlo, si no se encuentra una solución a estos problemas de costos y eficiencia, entonces debería cerrarse el Portland ANCAP, o sea, y buscar una forma de capitalizar las reservas, ¿sí? De vuelta, esto no tiene que ver con el rol de la empresa pública como ente testigo en general, en algunos casos funciona. En este caso, el cemento Portland, básicamente la producción parece ineficiente, no parece ser una buena noticia para el país que esté esto ahí, y además esta ineficiencia se está trasladando a otros actores.
No toquen nada.
Bueno, una mirada rápida, pero bastante completa, de cuál es la situación del Portland. Cada uno se hará su idea al lugar. Están desde los gritos de cerrarla ya, hasta algunos que señalan de la falta de inversión, algunos negocios que se tuvo en el 90, entre el 93 y el 97. Ancable vendía el clinker a la Argentina mientras montaba su nuevo horno en Minas. Pasa que hay negocios puntuales que tenés con la Argentina o con Brasil que no se tienen por qué sostener en el tiempo, no dependen de vos, ¿no? Bueno, está la historia de la regasificadora y la historia que íbamos a vender el gas argentino, imagínate ahora, con Vaca Muerta. Claro. O sea, se sostiene mientras los demás no tengan su abastecimiento. Argentina acaba de lograr un superávit de abastecimiento y vende para afuera el gas. O sea, también cuando vos proyectás tenés que ver que eso dure en el tiempo y vos no podés garantizar que va a durar con países vecinos ni con empresas extranjeras.
Claro, y el mercado hoy, digamos, de la venta de clinker es la piedrita, yo decía, que sale de la cantera y después se transforma en el Portland. O sea, vos le vendés la materia prima, pero hoy por hoy la región parece ser superabundante en materia prima y en cemento Portland procesado. Entonces, en este momento, el tema de pensar en el mercado externo no parece ser, capaz que alguien le encuentra la vuelta, se puede leer, se puede ver el estudio y puede tener sentido, pero a priori parece bastante complejo como camino a seguir, ¿no?
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, el informe de Portland, tan completo como deprimente, dice uno de los oyentes. Después se notó que nada, punto y lo que Seba contó, no hay así una ventana que uno abre y diga, por acá, por lo menos no aparece, nadie la muestra, no pudo el gobierno anterior, este gobierno no lo está mostrando. Delante de un economista, in your face, diría Ricardo Leiva, una meta económica que él establece arbitrariamente. Esas potestades se toma. Pero no para este gobierno, digamos, para el país.
No, de hecho sería un logro de dos gobiernos consecutivos, porque estamos hablando de una cantidad de meses que entra buena parte del gobierno anterior dentro del periodo.
Uruguay sigue cambiando a batir su récord de mayor cantidad de tiempo con inflación por debajo del 6%. ¿Esta es una meta que se estableció el Banco Central a 18 meses, por ejemplo? No, es una meta que el sueco estableció el mes pasado. Y ahora
nos cuenta. Claro, y ahora quemamos un mes rumbo al récord. Porque, sí, claro, la inflación de octubre fue 0,40. Esto es una pequeña aceleración, porque es más alto que lo que fue en octubre del año pasado el dato. Sin embargo, la anualizada queda en un tranquilo 4,32. Tranquilo respecto no al rango meta, sino a este techo del 6%. Se puede decir, entonces, que Uruguay lleva 29 meses, esto es 2 años y 5 meses, con la inflación anualizada siempre por debajo del 6%. Hay que retrotraerse al cambio de siglo desde julio de 1999 a abril de 2002 para encontrar una racha más larga, una racha de 34 meses en ese caso. Y lo que decíamos, si la inflación se mantiene por abajo del 6% durante 6 meses más, un semestre, será la racha más larga de la historia por debajo de el máximo registro en cantidad de meses. Estamos hablando de los 35 meses que fueron entre abril de 1940 y febrero de 1943, básicamente lo tenemos allí.
¿Cuándo se llevan registros?
Registros desde muy poquito antes, desde fines de la década del 30. El primer dato del INE de precios es del 37, de julio del 37, por lo tanto el primer dato de inflación es del mes siguiente, porque ahí sabemos cuánto cambiaron los precios, o sea, de agosto del 37, y el primer dato anualizado, por lógica, o sea, cuando completamos por primera vez 12 meses, lo tuvimos en 1938.
Desde ahí se tienen registros.
Exacto.
Y del 40 al 43 hubo 35 meses con la inflación por debajo del 6%.
Correcto. Cosa que se podría superar si estamos un semestre más con esta inflación, que por ahora parece bastante estable allí en el entorno del 4 y pico%.
Ajá, es importante para más allá de la meta del sueco. La meta del sueco, no sé qué te parece.
No, yo creo que es fundamental esto, ¿no? Creo que acá hay una cosa que...
¿La meta del sueco o que el país maneja la inflación?
Me parece que está muy buena la meta del sueco, porque me parece que nos marca una cosa que es fundamental. Dos cosas nos marca. Lo primero, que es hoy por hoy tenemos estabilidad macroeconómica, y esto en un país como Uruguay no es algo que hay que dar como por ganado, digamos.
No, de hecho la racha más larga anterior se corta en el 2002, donde se fue todo el cuerno.
Exactamente, ¿no? Entonces tenemos estos episodios, entonces me parece que tener noción de esto, que estamos en un proceso de estabilización macro, y que está estable la economía en lo macro es fundamental, no hay que darlo como por ganado, hay que seguir prestando atención y entender que una macro, esto como lo primero, estable es fundamental. Y lo segundo es decir, bueno, ahora que tenemos una macro relativamente estable o que estamos manejando eso bien, hay que empezar a pensar en los otros problemas micro, que son los problemas donde realmente nos estamos jugando el futuro, digamos, que de vuelta, la pobreza infantil, la educación, la vivienda, la salud, y ahí tenemos muy atrasados. En América Latina era tal el desastre macro que tuvimos a partir de los 70, 80, 90, o sea, se nos fue tantas décadas pensando en lo macro y todo lo macro era tan malo que no pensábamos en lo micro, no pensábamos en los problemas de salud, educación, vivienda, los incentivos
en
los
mercados.
En algún sentido,
la inflación también es economía real.
Claro, en algún sentido también, y también le llega a la gente los bolsillos. Yo no quiero, sonar como que la inflación no es importante. Es súper importante. Lo que digo que quizás también es más fácil controlar esto. Tenemos mejores herramientas de la macro para controlarla y que es un momento donde no podemos quedarnos solo contentos. O sea, es fundamental mantener la estabilidad macro, pero no podemos quedarnos contentos con eso. Y también tenemos que entender que incluso en el frente macro tenemos desafíos grandes como un déficit fiscal de 4%, ¿no?
Claro. Bien, comandante Seba, de paso por acá, le gusta elegir el tema musical
sí,
para
sí.
el día
de hoy. Sí, es uno de los grandes promotores de traer su propia música para compartir. Y a mí
cuando
eso me
deja, ¿no? Porque muchas veces...
Bueno, dejamos, y aparte vas a elegir una cantante que va para allá contigo, va para Chile, ¿no?
Tiene tres Ñuñoa,
no puedo decir ese estadio.
Está en la canción de Uruguayos Campeones.
Ñuñoa.
Los mismos que vencieron en campo de Ñuñoa. Donde queda el Estadio Nacional de Chile.
En Chile va para ahí Dua Lipa, luego de meter dos monumentales, va para meter tres.
Dos monumentales. En el primero fue y cantó de música ligera, una de las mejores canciones, digamos, en sentido popular, ¿no? No, como canción, pero en sentido popular, las mejores canciones de América Latina. La cantó en español, un español precioso y perfecto. Y me tocó el corazón, pero me tocó mucho más el corazón. La segunda
el sábado
show,
de noche.
El sí. sábado de noche, donde tocó Misterioso Alguien de Miranda.
Sobar de 30 años rompiéndola en el Monumental de Núñez, conquistó a los argentinos, camiseta argentina, llegó a la Bombonera para ver el clásico que le ganó Boca River completito, pero me parece que no con demagogia, me parece ni populismo, me parece que es bastante auténtica.
Bueno, de hecho se cuidó de no ir con una camiseta de Boca.
Exacto. De Boca, eso, además, sí. Según ha dicho, pero fue con la Argentina.
Hay una pregunta para vos, Joel. Mucha queja en redes de la frialdad del público con Dúa. ¿Fue tan así?
Bueno, yo no entro en los espectáculos.
No, bueno, pero ¿qué dicen
no
tus informes? ¿Tus fuentes?
Por prescripción médica entrar a los espectáculos. Dicen que sí, rarísimo, que el público era grande, lo que pasa. Grande, no para
de
mí.
Edad.
Y capaz que había una dosis de uruguayos muy alta, ¿no?
No, había mucha gente.
Uruguayos
el espectáculo. Entre 35 y 50, capaz que eso, mucha persona uruguaya. El show parece de calidad, lo hablé con un músico.
Profesional,
acá,
sí.
Casal, que vino acá, que estaba ahí, me dijeron, se encantó a la gente el show, lo profesional de Dua Lipa, pero para Argentina y Monumental parece un poco más frío de lo habitual.
I'm No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, buen día, buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola, ¿cómo está, Leonel? ¿Cómo pasó, viejo? ¿Cómo estuvo toda esa ausencia en nuestra vida? ¿Cómo sintió la ausencia de nuestra vida?
Se cuenta en horas, ni siquiera.
Sí, claro, ¿cómo le impactó?
Sí. ¿Cómo le impactó?
Ah, yo los extraño un poco.
Bien,
¿A usted no lo escuché?
Eso bien, no, está bien, lo bien que hizo.
Sí, usted descanso.
Sí, está bien, tiene que descansar. Aproveche, mijo, aproveche.
Debo reconocer algo.
De todo lo que se perdió.
Bueno, lo que me pierdo, sí, cuando no lo puedo explicar, les digo a las gurisas, mira, te voy a poner la columna del tío Darwin, por ejemplo.
Claro. ¿Sabe?
Una emblemática que siempre recuerdan es la columna del tío Darwin del caso Romina Celeste Orsi. Todos lo saben a partir de esto.
Y además, dice,
¿cómo hacemos para entender? Mira, escuchen al tío Darwin.
Claro, y les expliqué todo, y les di la resolución, sí. le spoileé el final, que era todo un verso, que era cualquier barbaridad que no se sostenía.
La vio.
Ni mínimamente esa narrativa.
La vi porque
soy una próstata, señor. Sí, señor. Porque no me caben todas esas creencias nuevas que había que tener para más o menos pensar que esta historia era fidedigna. Porque mi próstata está muy inflamada.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la antela?
Es ahí donde se alojan las creencias.
Claro, en la próstata.
Sí. ¿Qué pasa
en esa zona, digamos, no exactamente la próstata.
Bueno, en su entorno.
Por eso cuando la próstata se va agrandando, uno va creyendo cada vez menos, señor, hasta que llega al final y solo hay espacio para creer en Dios.
Fueron a ver. Qué lindo es.
Eventualmente.
En el final ahí va.
Así que por las dudas, lo voy a tener que poner sorpresa.
El viernes no lo escuché, pero no, ¿qué pasa con la JUTEP? Se lo voy a tener que poner del tío Darwin.
No, ahora se lo voy a explicar a usted.
¿Y qué pasa con la danza?
Antes le voy a contar que estuvo espectacular estos dos días, la verdad, la que se perdió. Hicimos un duplex con Miguel Indurain. Estuvimos hablando de bicicleta. Fue un éxito, señor. La gente.
¿Qué anda Indurain?
La gente, bueno, no saben qué anda porque no estuvo.
Claro, claro.
La gente, y nos regaló dos bicicletas también, una para cada uno. La gente mandaba mensajes, decía más Indurain, más ciclismo. Después, ¿qué otra cosa hicimos? Bueno, el viernes se nos fue un poco, la verdad, se nos desbordó un poco la cosa. Terminamos armando un coro de enanos para cantarle feliz cumpleaños a la mincha mal. que no es el cumpleaños ahora, pero bueno.
Era
cuando podíamos contar los enanos. Sí,
todo eso, tampoco.
Contamos 14 enanos, señor, para que le cantara feliz cumpleaños a la mincha mal y le mandamos el video.
Qué lindo.
Y después, ¿qué otra cosa hicimos? Hicimos una cantidad de cosas, fue impresionante, la verdad. Nunca habíamos tenido una mancomunión
una
tan potente entre nosotros, con la audiencia, todo, señor. Hubo un festival, ya me olvidé. Pero
fue brutal.
Y le voy a contar lo que usted se perdió, porque si no, no va a entender nada.
Me parece bárbaro.
¿No va a entender?
No, alguna cosa me perdí, sí, en el medio, pero...
¿La ajusté?
Sí, la ajusté.
¿No sabes lo que le pasó a la ajusté? No, usted no se imagina, Lionel. Alguna cosa sí se imaginará, por ejemplo, el Betito terminó preso.
Me
para imagino. Sorpresa de
formalizado
nadie.
Formalizado y con preventiva, sí.
Para sorpresa de nadie, 180 días de preventiva, ¿sí? Sí, todavía claro. No vimos nada que le hayan encontrado en la prensa, ¿verdad?
Excepto el abogado, sí.
Le encontraron un abogado que usted ya lo había llegado a
conocer.
Sí,
le gustó,
Bueno, está. Y para sorpresa de nadie, no quería hacer futurismo.
Correcto.
Pero, terminó siendo Marinetti, ¿verdad? Que era el líder del futurismo, de esa corriente artística, filosófica, ¿verdad? no me acuerdo, se llamaba
Marinetti. No tengo ni idea de quién habla, no,
yo. Había el Marinetti, creo que era un argentino futurista. Ah, sí,
puede ser.
Eso es lo que me parece. Pero bueno, no importa. No quería hacer, sin hacer futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti, sí, ay, señor. Verdad,
increíble, verdad. Impresionante. La cantidad de nombres al pedo que tengo en la cabeza, ¿eh? Qué maravilla. Y después no me acuerdo del nombre de mis sobrinos. Sin embargo, ¿eh?
Mire, yo le pregunté a...
¿Qué nombre? Un Filippo Tommaso Marinetti, igual.
A la inteligencia artificial.
Sí, yo, es el nombre para una pizzería.
Sí.
Filippo Tommaso Marinetti, señor. La pizzería Filippo Tommaso.
El argentino
Marinetti.
Más
FTM. Sí, discúlpeme.
No, mire, le contesta la IA de Google sobre futurismo y argentino. El argentino más asociado con ideas futuristas es Javier Milei.
Cualquier cosa. Cualquier
bueno,
cosa.
¿Quién te dijo?
¿De no,
no
es
Chat GPT, es el de Gemini. O sea, Gemini.
Ah, no, pero está en las drogas, Gemini. Te está dando duro, Gemini.
Bueno, yo pregunto y me contesta.
Sí, sí, cualquier cosa le contesta. Lo primero que se te viene a la cabeza, Gemini, futurismo. Nada que ver. El futurismo es una cosa de los 60, por
ahí. El futurismo está en el pasado.
70, claro. El futurismo, 80 años hace de futurismo. Bueno, para sorpresa de nadie, Lionel, para sorpresa de nadie, el bendito preso.
Sí.
Ni siquiera la propia...
Con causa, víctima de los allanamientos piraña.
No, exactamente, un allanamiento piraña que le dice, no, que esa fue la excusa, digamos, la justificación más fuerte, que él ya sabía, viste, que se entregó.
Sí.
Dice, ¿te acuerdas que leímos eso? Que era espectacular, de una fuente policial que decía, y bueno, y él evidentemente ya sabía que lo íbamos a agarrar, porque ni bien entró la policía, se dio vuelta y se dejó esposar. Sí, sí, claro, como hace todo ciudadano, más o menos...
ducho en la materia.
Claro, que no hay que ser tan ducho igual. Si entran cuatro policías a tu casa pateando la puerta, y un poco te vas a dar cuenta, ¿no? No necesitas ni siquiera ser el Betito, que ya tiene una experiencia, tiene una empiria en eso de los milicos entrando y él siendo arrestado, importante, ¿verdad? Pero uno, si entran cuatro o cinco policías a su casa, intuye. Sin hacer futurismo, como Milei, no es necesario, o como el abogado del Betito. ¿Cómo se dio cuenta el Betito? Dice, se ve que ya sabía que lo estábamos por agarrar. Bueno, todo eso usted no estaba.
No estaba.
Y después,
sí, sí, más.
Bueno, la ajusté. La ajusté. No,
la ajusté con cucharita, sí.
No, la ajusté es espectacular. La ajusté se autojutepeó, pero a la vista de todos. Fue obsceno, Lionel. Fue un espectáculo de la naturaleza burocrática salvaje. Si es que se pueden juntar todos esos...
La National Bureaucratic.
Exacto, National Bureaucratic.
Es un documentado.
Geographic.
Sí. El principal órgano que tiene el Estado que se dieron los políticos en votación legislativa para...
National Geoburocratic.
Para zanjar problemas éticos y corrupción es la JUTEP. No hay otro órgano por encima de la JUTEP.
No sé ni qué dijo. yo lo que le digo a usted
importancia
es que la
institucional
JUTEP
que
se
tiene.
Comió... a ella misma, señor.
Sí.
La verdad, es como... Fue un espectáculo de documental, ¿eh? Es como que la fotocopiadora se coma a la cafetera, a dentellada, ¿sí? A esos niveles de naturaleza burocrática estuvo ese espectáculo salvaje, ¿verdad? Fue impresionante.
Qué tremendo.
No le estoy diciendo que se pegó un tiro en la JUTEP pelota. No. Se devoró a sí misma. Es un auto de autofagia burocrática explícito, vimos. Fue brutal, espectacular y sobre todo ridículo. Horripilante. No tiene el menor instinto de supervivencia la JUTEP, Lionel. Esa es la novedad que usted tiene que saber.
Claro.
¿Vio usted esos organismos que se comen los propios órganos?
Sí.
Bueno... Eso, así se comió a sí misma la JUTEP, se autofagocitó, la JUTEP se autojutepió, se hizo un autojupete, como dicen los jóvenes ahora, Y bueno, hay que decir también que el gobierno favoreció un poco el efecto con su estrategia de comunicación, porque armó una campaña de expectativa insólita anunciando que iba a esperar el fallo de la JUTEP.
Sí, de pocas
para
veces
tomar la decisión de qué hacía danza. Y la JUTEP falló en contra de su propio informe técnico, Lionel, sí, le cuento, sí. Exactamente, ahí es donde la parte política del organismo se devora a la parte jurídica, al órgano jurídico.
A su órgano.
Exactamente, ¿por qué decimos que la JUTP además? Porque...
no es vinculante.
Exactamente, su justificación es que, no, pero no es vinculante, dice... esto que nos dio nuestro órgano jurídico, este fallo que nos dio el órgano jurídico, que es lo mismo que le suelen decir a la JUTEP cuando se ignoran olímpicamente sus fallos.
No es vinculante.
No son vinculantes. Son un insumo más. Y bueno, son un insumo más, dijo Ferrari, ¿verdad? La presidenta, que cuando le preguntaron de eso, de dónde se sostiene el fallo contrario a la opinión de su órgano técnico jurídico, dijo que bueno, que de investigar, dijo, hay que investigar, de buscar casos, sí, leer, investigar, dice, dos veces, así, textual, dos veces investigar.
Es la versión institucional del disculpame, pero yo a vos no te respeto.
Exacto, disculpame, pero yo a vos no te respeto. Exactamente, es eso mismo. Que es el bueno, en definitiva, ¿para qué te disculpas, no? Siento que no lo respetás, pero se mantiene toda la parte como formal, pero en términos de contenido, lo que estás diciéndole al otro es insultante, ¿verdad? Y en este caso te lo estás diciendo a vos mismo. O sea, por eso le digo que el instinto de supervivencia es nulo en ese organismo. Tanto que todo el mundo se quedó preguntando, ¿y entonces para qué tenemos a la JUTEP? Porque la JUTEP decide además políticamente con neutrales de Peñarol y neutrales de Nacional.
Sí, totalmente.
O sea, dos neutrales del oficialismo y un neutral de la oposición.
Sí, el que gana
y
tiene
no sabe cómo votaron, Leonel. No le digas. A ver si adivina cómo votaron. Sí. 2-1 salió la votación, pero no va a adivinar cuál votó a quién. ¿Eh? La oposición votó como la oposición y la oficialismo votó la oficialismo. Sí. Y bueno, y entonces...
Sí, porque acá tampoco estamos en una empresa, no sé, vamos a poner un ejemplo de Antel o ANCAP, donde el departamento jurídico de repente diga, mire, no sé, no conviene hacer tal decisión empresarial, y entonces un departamento jurídico que aconseja. Acá es la base, el cerno, sí, la claro. JUTEP, es el asesoramiento jurídico. Claro, sí. es el
lo primer... técnico.
El organigrama, que asesorar y prestar apoyo técnico jurídico al directorio, la asesoría letrada, y es quien desarrolla el informe técnico para que los políticos tengan la base. Pasarlo por arriba necesita mucha argumentación. No es que...
Hay que investigar, investigar, y caso, y todo eso.
Yo investigué recién con ChatGPT, pero eso no es investigar, digo.
¿Cómo se investiga? Es el tiempo que dicen que quieren más plata para más insumos de este tipo.
Más recursos humanos.
Pero si después se lo pasan por donde los castores se agregan vainilla, ¿para qué le darían más insumos? O sea, se están boicoteando sus propios ingresos, además, y su propio reclamo. Están anulándose completamente, ¿verdad?, de su existencia. Y entonces, bueno, ¿cómo se remata esto, además, después de que la JUTEP fallara en contra de su propio informe técnico, ¿verdad? Y después de que el gobierno dijera que iba a esperar, no sé por qué, además, iba a esperar al fallo de la JUTEP para tomar, para cerrar todo el caso Danza y no sé qué, y bueno, y resulta que el gobierno termina, después de generar esta expectativa, rematando, porque decide hacer lo opuesto, ¿verdad?, que declara la JUTEP. Porque la JUTEP dice no hay incompatibilidad de las entidades y Danza sale emocionado a decir que la JUTEP habló y va a dejar sus cargos privados. Que son en los hechos o en la forma en la que se ven los hechos incompatibles. Y lo demuestra renunciando a ellos, ¿verdad? O sea, aprovechando lo no vinculante del fallo de la JUTEP. O sea, dejando bien en claro que es ya no es que no sea vinculante, es que es desvinculante. O sea, es una fiesta de la incompatibilidad y la desvinculancia. Es espectacular. Todo es incompatible. Y bueno, Ferrari, la presidenta de la JUTEP, que se acuerda que porque entró Ferrari.
Sí.
Entró por el bolche que tuvo que renunciar cuando...
Votó mal.
Ella también.
Porque no pasaba.
Votó mal.
Se votó en contra.
Estaba en la oposición y votó que la JUTEP decía que estaba el gasto delante de la arena, no me acuerdo. Algo delante de la arena, ¿está? Y entonces votó mal.
El compañero se equivocó.
Claro, y tuvo que renunciar de la JUTEP mostrando la independencia de la JUTEP, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí entra Ferraris. Y ahora es la presidenta y bueno, y chocó la Ferraris. ¿Eh? La Ferrari
sí, está fundida. La figura es la inmolación.
Correcto, sí, la Ferrari ya está fundida. Ya, claro, ni siquiera es fundida, está incendiada, señor. La Ferrari está incendiada. Y bueno, ahora se puede decir perfectamente, anda a hacerte justificar por la JUTEP, ¿no? Es un dicho válido.
Sí, y popular.
Más allá de lo mal que suena, digamos, musicalmente, es como antimusical, anda a hacerte justificar por la JUTEP. Cuando ahora que estamos entrando en tiempo de esto de diciembre, papá, y que la gente se desborda y hace desastre, y después, bueno, tiene que volver al cauce y tratar de que en su familia o su contraparte, el socio, lo que sea, le pueda darle el resto, la esa contraparte le puede decir, anda a hacerte validar por la JUTEP.
Claro, hacete ver por la JUTEP.
Hacete ver por la JUTEP, exactamente, y tráeme tu caso después. O podría ser para narrar cuando uno se justifica a uno mismo, de cualquier manera. Haciendo el 2-1 a favor del oficialismo. Que siempre tiene uno en la cabeza.
¿En la JUTEP propia es oficialista?
Señor, en la JUTEP de mi cabeza tengo siempre el 2-1 oficialista. Siempre tenemos votado y siempre gano.
Y recibo informes técnicos adversos, pero...
Sí,
no.
Una cantidad. No sabe la cantidad de informes técnicos adversos que recibo, pero son infinitos. Pero son todos no vinculantes. Y yo siempre soy gobierno en mi cabeza. ¿Sabía de esto? Y bueno, y la JUTEP de mi cabeza siempre tengo el 2-1 oficialista. Todos tenemos nuestra JUTEP. Y bueno, yo te invito. No perdí una votación todavía. Me dice, mire que me ha hecho informe de que mis inactividades son compatibles. O sea, no es que me dice que mis actividades son incompatibles como le dijo a Danza, sino que mis inactividades son compatibles. Básicamente es al revés, ¿verdad? Lo que me pasa a mí. Por ejemplo, yo no hice X porque tenía que hacer Y. O que tampoco hice Y. Pero era la que tenía que hacer, ¿entiendes?
Usted lo explica.
Y ahí me dice, no, esas dos inactividades son compatibles. O sea, las podrías haber hecho las dos, ¿entiendes? Me dice la judía, pero le ganan el 2-1 ahí. Ella me dice la parte de judía, no importa. No se preocupe. Entonces, el nivel de espectáculo sube un nivel más. Y el gobierno, después de poner a la JUTEP, innecesariamente como referencia cronológica y de contenido en el cierre de esta saga de Danza con Lobbies que tanto nos ha dado, toma la decisión opuesta al fallo de la JUTEP, que había fallado de forma opuesta a su propio informe técnico. Entonces, una mamusca de fallos no vinculantes.
Sí, de política.
Una no vinculantriosca. Abrís y la que está dentro es lo opuesto a la muñeca anterior. Está cabeza abajo, tiene otra forma, otros colores, otro sexo, otra nacionalidad, todo. Es espectacular. Es una maravilla.
¿Sí? Es muy difícil volver a armarla después.
Imposible, porque una vez que la no se vinculan, no se vuelven a vincular nunca más, señor, entre ellas. Una vez que la abrís, se acabó. Es espectacular.
De un solo uso.
En el medio Danza se mandó algunas de estas autologías para destacar, Lionel.
Ah, sí, la conferencia con Lustenberg.
Sí.
Ajá, por ejemplo.
He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional y voy a dedicarme de lleno a la función, con lo que admitió que el full life no era dedicarse de lleno.
Era un eufe.
Exactamente, y que la full eufe era. Eufe Life, y que la JUTEP no le dio la alternativa que brindaba el mejor marco institucional, también reconoció, ¿no? Sí. Con eso. Yo para mí, además, que bueno, ese es un mensaje, no es bueno ese mensaje, porque va en contra del trabajo, ¿verdad? O sea, ¿quién sale perdiendo acá? El trabajo. Malo bien, lo que está diciendo es que no se puede trabajar mucho. Que hay que trabajar, hay que trabajar en un solo lugar, algo imposible, ¿verdad? Salvo para uno, que es un pecado de la vida. Pero después dice, la ética no se declama, dijo, mientras se lo escuchaba hablar como si fuera Electra, que está contándonos que se enamoró de su padre. La ética no se declama, una frase imposible. Después a mis pacientes decirles que los extrañaré mucho. Me apena porque saben que los quiero, ¿eh? También en conferencia de prensa. ¿Y por qué no le mandas un mensaje de texto? No sabemos además si esto incluye al presidente. Capaz que solo le estaba hablando al presidente, que es su paciente, me enteré. Yo lo sabía. ¿Cómo? Claro, de ahí lo sacó a Danza.
¿Cómo?
Por si es paciente de Danza, ¿sabían eso?
No sabía.
Me enteré leyendo al pedo cosas sobre todo esto. esto, que Orsi es paciente de Danzig.
Es internista, ¿él cuál es especialista?
Internista y enfermedades autoinmunes.
Ah, tiene...
Orsi es paciente de Danzig.
Enfermedades autoinmunes más Mujica que Orsi, ¿no?
¿Eh? Bueno, pero no sé, ¿qué será? ¿El pediatra? ¿Será? No, no sé, tengo idea. O sea, es espectacular. Y no puede salir de la danza, además. Su mujer hace danza.
Ah, claro.
Él es paciente de danza. Exactamente. Y se ve que ya está todo. Él hizo danza folclórica, claro, de chiquito. Sí. Está todo condicionado por la danza. Y bueno, y entonces me enteré eso, señor, que era su paciente. Me enteré leyendo, capaz que mentira, capaz que de fake news, no sé. Y bueno, y después el epílogo de esto, ¿cuál es el resultado de esto, además de la autodestrucción de la justicia?
Estoy pensando, mientras usted me cuenta, y no salgo de mi asombro de la cantidad de errores políticos que se cometen en cadena.
No, pero olvídese de lo político.
Sí.
Piensa en lo humano.
Ajá. Lo humano por encima de lo político.
Sí. Bien, bueno, sí, entonces.
En contra de la familia, esto. Llegó a la familia.
Y lo venían a pasar más tiempo
con él. Dejó 300 palos arriba de la mesa.
Plata. No, por supuesto que la familia se va a ver afectada.
300 palos arriba de la mesa, no va a afectar. Pero no, a ver, él va a salir volando de la casa.
¿Qué hace?
Son 5 añitos, no te puedes ir ahora.
¿Eh?
Y ahora no, bueno, te
no llegan a 5 porque ya quemó una.
300 parte. Palos arriba de la mesa dejó tipos. Para sumergirse en una función que le demanda más tiempo, más carga. Además de los viajes al interior, ¿verdad?
No, además, imposición, porque ya es un meme, ¿no?
Antifamiliares pro doble vida, ¿verdad? O sea, ya eran antifamiliares en el siglo XX esas actividades, que es el siglo de la familia. ¿Eh? No, le falta salir en una murga nomás. ¿Vas a hacer carnaval también? Porque no es compatible, justamente. Acá, desde la JUTEP de la familia, no es compatible lo que está haciendo con la familia. Mucho más danificado de la JUTEP, que se autofagocitó a la vista de todos y mostró que no tenía ninguna razón de peso para su existencia. La familia de danza, señor. 300 palos arriba de la mesa para esto, para que te escrache en internet y esta pavada. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? No, del servicio público. Bueno, está, no hace servicio público solo. No, yo como abogado de familia ya estoy llamando a la mujer de danza. Así que no soy, si no, sería tremendo carroñero. Vamos. La mordida que le pegamos. No sabes lo que es esto.
Estamos llamando de boca y de boca tibia.
Sí, claro. Que
tenemos un tema.
¿Cómo estás? Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Te estamos hablando acá de, bueno, un bufete de familia. Estuvimos leyendo algunas cosas que pasaron. Bueno,
claro.
Parece que tenés una oportunidad ahí.
¿No querés accionar?
No querés accionar, mira, Olivo, yo te voy a contar después. Si querés, volvé. Pero asegúrate la tuya.
Claro.
Después no volvé a hacer separación de bienes antes. Pero asegúrate la tuya. La tuya está. La tuya es un momento, es ahora. Tenés la oportunidad de estar tranquila. Estamos hablando. Vivimos en una sociedad diseñada para dinamitar en cada uno de sus movimientos el interés familiar. Es impresionante.
Sí, yo estaba más. Está bien, es una institución. La familia, usted siempre está preocupada por la institución familia. Yo estaba mirando sobre la institucionalidad republicana, democrática.
No, es cierto que no tiene una visión un poco sesgada, ¿verdad? Porque fracasó en ese emprendimiento. Y fue echado por la mayoría accionaria,
no,
¿verdad?
Es
la que tienen la Golden Share, las acciones doradas. Se llaman Golden Share, ¿sabían eso? Es el que tiene la acción dorada, es el que decide, digamos. El que decide en la empresa. Que está muy cerca de Golden Shower.
Sí, está demasiado cerca de la meada.
Por eso, que a su vez podría funcionar como metáfora, ¿verdad? Del baño de humildad que uno recibe cuando es ese.
Cuando viene la. Sí.
Correcto, viene la ola, la Golden Shower, viene la Golden Shower y se lo lleva a la marea. Bueno, entonces le digo, yo para mí, así, cierro, para mí la única solución en términos familiares de esto, que es lo que yo creo que está pasando, el MPP le arriba por abajo.
Te dice.
Mire, Tetita. La renuncia de datos es mutualista. Es una decisión para pagar el ruido pese a resignar buena parte de sus ingresos y la inquietud del frente hablo para dejar crecer el caso. Ve la rima de la para apagar el ruido, justamente.
¿Cuánto sale apagar el ruido?
Claro, ¿cuánto sale? $2.50 Bueno, capaz que no toda, pero por lo menos la mitad, señor. $300 por mes es una carnicería. No tenés manera de acomodar eso, de acomodar esas piezas. Si dejaste en la mesa $300 por mes, no hay manera de acomodarlo. Ya está, prendiste fuego de tu casa. Bueno. El MPB tiene que arreglar, tranquilo, que entra en billete, esto, tranquilo. Son 200, pero en billete. Así, mano en mano. Me gusta, me sirve, dámelo, ¿entiendes? Yo para mí es eso.
Hay algo de eso.
Yo para mí solo puede ser interpretado de esa manera. No, si no, no hay nadie que pueda tomar esa decisión y que pretenda mantener una familia.
Nadie está pensando en la familia.
No, bueno, por eso, uno está pensando en la familia y entonces está pensando que, pará, pero algo tiene que tener algún tipo de contraparte, esto, de contraprestación. ¿Solo por el amor al servicio público? ¿Dejas $300 arriba de la mesa?
Bueno, la vocación tiene eso, ¿no?
Bueno, anda a vocacionar solo, anda a vocacionar a otro lado. Yo en la cabeza de la mujer, ¿no? Aparte me hace salir el,
bueno, mire que,
mire a
que,
nuestro hijo en las redes, todo.
Es habitual, ¿no? Se mira la cabeza, no sé, el ministro del Interior, Carlos Negro, que tenía mejor salario y mucho menos exposición, obviamente, como fiscal de homicidio.
Ah, pero ya está de vuelta, Carlos.
También tiene razón que es una
de la jubilación que danza, claro.
Es un gustito, es un hobby, ahí al final de su carrera.
Claro, que no, ninguno de nosotros.
Es como Done, es lo mismo.
Ah, Done ya estaba
así. Nací para esto.
Claro, está blindado, nací para esto.
La hiciste para esto,
mirá, está perfecto, pero 100% de acuerdo. Uno no tiene esas capacidades, pero yo también agarro Canal 5, agarro, me chupo un huevo, claro, tengo un palo, qué me importa.
Acá se acusan de mirar,
nací para ordenar el informativo. Sí,
no, una mirada corta. Alguien tiene una mirada más larga, política, de danza. Dice, después te jubilás de diputado, senador, todo tiene su precio después también para...
No,
tampoco está por abajo de sus ingresos.
Por abajo.
Muy buenos ingresos.
Un error personal, pero que... Yo para mí deberíamos echarlo por eso nomás. Porque está tomando muy malas decisiones personales. ¿Y cómo pretendemos que tome buenas decisiones?
Para la salud de un tercio de la población.
Exacto, si no cuida la suya. No cuida su propia salud mental. ¿Cómo va a cuidar la del resto? Bueno, Maía, que será interpelado por resolución de la JUTE, dijo que la oposición llega con un juicio previo.
Es igual que la JUTE.
Entiendo.
Es espectacular, todo llega con un juicio previo.
Sí, aparte lo de Maía, la JUTE no tiene nada que ver, le queda ahí por organigrama.
Niveles de escandalización con el caso Danza, con lobbies de la oposición, tampoco tiene sentido. O sea, son parte de este mundo de sobreactuación en donde no sucede nada.
Claro. Pero era gran oportunidad. Bueno, no importa, no hay que ir a la gran
oportunidad. No, gran oportunidad.
Era una gran oportunidad.
No.
Mire usted, la JUTEP.
No, qué gran oportunidad. No,
el director de la JUTEP respaldaba
la oportunidad. La que tenía Nacional, de ganar la tabla anual. Sí. Esa era la oportunidad. Esto es la oportunidad, no.
Bueno, pero el director de la JUTEP podía haber respaldado el informe jurídico. Y Dance igual se iba a decir que tenía otra biblioteca, pero bueno, respaldaba la institucionalidad. El gobierno decía que respaldaba la institucionalidad, una JUTEP que no le ganaba nada y estaba igual, no tiene mucho para hacer, y quedaba como una mirada institucional del gobierno. No entiendo cómo no vieron que era mucho más llano el camino institucional republicano de ganar el gobierno. Ahora quedó mal por todos lados el gobierno. Que
destruyó... Ah, sí, pero después nos olvidamos.
Eso es cierto, perdón. Bueno, pero tenemos dos memes ahora, ¿no? Danza y el Full Life y la JUTEP. Va a ser...
Sí, sí, y no, y Pereira...
¿Se automemió?
Pereira apunta contra la oposición por el caso Danza. Tienen que empezar a hacer terapia. Y pero por ACE, ¿es eso? ¿Están dando ese servicio?
¿Es por la salud mental? ¿Qué pasa?
Claro, exactamente.
Pereira está hablando del primer panelista, el panelista en jefe.
Sí, correcto.
Sí, pero le van a caer con los atrasos que hay para atenderse en salud mental. ¿Qué hace?
Allá más terapia. Pidan doble consulta, pidan. Yo qué sé, señor. Bueno, y después... Por otro lado...
Bueno, me puso al tanto.
No tanto. Sí, no me va a creer. Hoy el paro...
Sí, el paro.
El paro maestro.
Hubo jueves, viernes esperando. Y ahora lunes.
Sí, exactamente.
Ah, gracias.
Ese es el más secundario.
Estoy esperando a ver si se anima, ¿eh? A ver si se anima.
Ay, que fue.
Ah, impresionante, ¿eh? Maestros y docentes se concentran en la tarde ejecutiva este lunes, señor. El padre de la manifestación que tiene la consigna de no más agresiones a las escuelas. Son convocados por Ademus, Ademu y Hades. Y la Virgen Protectora de la Mamá Luchona, literal. ¿Verdad? Esa es la otra que convoca. Nadie sabe por qué llevan 72 horas de paro. Cuando ya le pusieron el 2.22 en la escuela, además. En la 123.
Están reclamando las ametralladoras.
Claro, sí. La escuela 123, que ahora es era la escuela 123 y ahora es la 1-2-2-2-2-3, ¿verdad? Pasó a ser porque tiene un 2.22 en la puerta, exactamente. 1-2-2-2-2-3. Y mucho malo se puede hacer. Mucho malo se puede hacer, la verdad. A menos que estemos reclamando la instalación de la reja electrificada, pero hay que decirlo.
Claro.
Hay que decir, reja electrificada, por la reja electrificada, no cosa de no más agresiones, no, reja electrificada, punto, así, me parece que estoy de acuerdo, yo para ti. Pero puesto en estos términos, nadie sabe bien por qué, y nadie se anima a discutir a la maestra, ¿por miedo? Más por pereza, me parece,
sí.
Para mí. Hay
no, lo del paro automático da pereza ya, y es cierto, han ganado por cansancio, pero ahora no entiendo esto,
no
por qué se extiende, por el nivel de agresión son más días.
Exacto, claro. Pero como fueron muchos que agredieron muchos días de paro. Yo no entiendo
insólito.
Que usted no se dé cuenta de eso, ¿verdad? Como periodista debería ser un poquito más lúcido, ¿verdad? Entiendo que estamos cerca de diciembre y que usted viene de vacacionar, pero claro. Debería un poquito entender esta situación.
Hay una nueva asamblea, además, porque tiene una asamblea el viernes y ahora tiene una asamblea hoy, tiene
movilización. Sí, porque van decidiendo de un día para el otro, está buenísimo. De un día para el otro te van agregando. Ninguno, no dijeron que iban a las 72 horas, es mañana también.
Mañana también. Han ido sumándote a un día. Exacto. Va empezando a subir la temperatura en los grupos de WhatsApp de padres.
Bueno, se da una situación, además, un tanto peculiar, porque se supone, entre otras cosas, que hace esto para la desivilización. Esa. Esa que le dicen ahora.
Desivilización.
Eso, salí en los medios, era antes. ¿Está? Ahora se llama desivilización. Sensibilización. ¿Está? Que es esto de sensibilizar y visibilizar. Pero no consiguen el primer plano del todo, porque ya el evento en sí mismo consumió la cuota de escandalización que podemos tener y todo eso, y el reiki y la empatía y todo lo que se puede hacer, y bueno, después vendría la parte de la polémica, pero no hay polémica posible porque estamos todos de acuerdo que esas cosas son aberrantes, sí. Y no deberían pasar, pero pasan. No debería pasar, nunca más lo va a hacer en las escuelas. Pero sí, bueno, sí, claro, porque es un poco endémico ahí con estertores, digamos, una cosa medio. Entonces después viene la medida gremial. El paro que, a mí me parece bien, castiga a todos los padres por igual, porque todos los padres son responsables. Yo para mí eso está bien. Porque, bueno, al final todos. Si hay una mamá luchona literal, porque además responde al axioma número 8 de la maestra, que es: si no fue ninguno, fueron todos. Y si fue uno, fueron todos. Eso es una cosa que en alguna situación de desaparición de la cartuchera o lo que fuera, la maestra nos ha dicho a casi todos, ¿no? O voló una tiza y no sé, bueno, ¿quién fue? Nadie responde, bueno, fueron todos. Y esto es lo mismo: ¿quién fue? Nadie responde, fueron todos. Todos los padres. Y bueno, entonces tienen que asumir, ¿verdad?, esa responsabilidad de los padres. A mí me parece bien eso. Pero después, digamos, es difícil que se mantengan en el centro del ring, porque ya después, con la medida extendida, lo que te mantiene en el centro del ring es la polémica. Y no hay polémica. Insisto, no hay polémica ni sobre el evento, y no hay polémica en la medida gremial tampoco. ¿Qué se necesita para la polémica? Dos posiciones enfrentadas. La medida gremial de paro post acto vandálico de Mamá Luchona tiene cero posición. Cero. Ni siquiera una. Ni siquiera alcanza a ver una posición al respecto. Todos estamos de acuerdo en que es una barbaridad que hagan un paro automático. Estamos todos de acuerdo. Y en este caso, triple. Avisando de día en día, para peor. Pero nadie lo va a decir públicamente, sobre todo los periodistas y eso, para no ser pasible del ataque virtual de las hordas famélicas de las redes, famélicas porque son flaquitas, esas sordas, digamos, ¿no? No solo están hambrientas, sino que sí. no, la verdad, o sea, no son muy... son para hordas, son 8 o 10, son más gordas que hordas, que son básicamente eso, 60, 70 maestras agremiadas, sus parientes y algún tuitero intenso bajo el axioma de todo lo que hagan los gremios está bien, porque hay gente de bien y la gente de bien solo hace cosas buenas, etcétera. Ta. Pero después, es un tema en el que todos opinan igual, que no tiene sentido los paros y que castigan a los padres, pero todos suprimen esa opinión para no verse mal y para no recibir algún tipo de no reprimenda, que ya entre miedo y presa, le digo. Entonces nos queda cero opinión sobre ese tema. No hay ni una opinión. Es la antipolémica. Entonces, prefieren hablar de danza, los periodistas. Porque ahí hay dos. Vení, cosas. Y la gente en pijama, putea. Esto otro no, estamos todos de acuerdo. Y ni siquiera decimos nuestra opinión en la que estamos de acuerdo para justamente evitar el problema con la maestra de nuestro cercanía. La maestra de cercanía, digamos, que tenemos en nuestra vida. Entonces, está. Es una característica que hace que imposible que se instale este tema en los medios. Por mi parte, no paro de chocarle los cinco a los niños por la calle. Están felices.
Adelantando vacaciones.
Correcto, están felices. Yo les choco los cinco y digo, ¡eh, a la escuela! Digo, y se les ilumina la cara, porque aparte nadie les libera esa parte, ¿entienden? No se animan a demostrarlo, no saben muy bien si se puede o no demostrar esa felicidad, hasta que llego yo y estimulo esa felicidad. La catalizo, los libero de hacer como que hay que poner cara de circunstancia, y ellos me lo agradecen. No paro de chocarle los cinco a los niños por la calle, señor. Ayer estuve con una sobrina que el martes se va de campamento. Uh-huh. Una semanita entera sin clase lleva. Le dije, la mejor semana del año, y la sonrisa de oreja a oreja tenía. No sabe lo contenta que estaba. Yo le daba marija, y chocaba, y la abrazaba. Como además tiene padre que cree en la educación y participa de la comisión de fomento y todo eso, mejor. Estaba radiante estaba. Pero qué vacaciones, qué lindas vacaciones, pero qué lindas que son estas vacaciones, te lo mereces, porque te portaste bien todo el año, eso le decía yo, y en sexto estaba, y ya, y mirá cómo terminó la escuela, bien arriba, vacaciones, campamento, ya no parió. Ah, sí, tenés que irte, Peñarol.
Ya está, bueno, no pasa
eso.
Nada.
Bueno, los niños están contentazos, vos, eso es lo que quería decir.
Vamos a la parte
No se preocupen por los niños, no se preocupen por los grises, están contentísimos los grises, sí, están locos la vida los grises, loco la vida de este, ahora, está bien que haya hecho este lunes más, porque por fin uno un día con calor, venían del más o menos fresco, todo, hoy con calor, todo espectacular, está precioso el día, grises, está lindísimo para ustedes. Esto por ustedes.
Ya. Parte del medio con esta imagen de la alegría de la gurizada.
La alegría, señor. Fantasía, ilusiones, masturbación.
Ya venimos.
Cosas, señor.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin pensó que no tenía tiempo hasta que vio el cartel Extendimos y casi se le cae el mate. Hasta el 10 de noviembre, aprovecha las ofertas de Ciberlunes en Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis. Comprá ahora.
Darwin, su espacio, su tiempo, vuelve aquí en No Toquen Nada.
Y vamos a hablar, hace como 10 noticias en un minuto, ¿verdad? Porque ya no nos queda más tiempo de ninguna otra cosa.
Pero yo me tengo que explicar a mí las cosas.
Exactamente, debido a esta necesidad de explicarle todo lo que había estado sucediendo a Lionel en estos días que lo tuvo, y yo no lo iba a entender, evidentemente.
Ya estoy a tanto.
No entendía nada, ¿no? Cuando volvió no entendía nada.
Ah, no estoy olvidando ese sábado.
Yo no entendía estando acá, imagínese.
Sí,
la mayoría de las cosas que sucedieron no las entendí, y estaba acá consumiéndolas prácticamente minuto a minuto. Bueno, amigos, Vamos a hacer el repaso de la actualidad de esta forma vertiginosa e insustancial sí, que nos caracteriza, ¿verdad? Ya no como es, como programa, sino como sociedad. Es la forma en la que consumimos la actividad noticiosa, ¿verdad? ¡Meteorólogo! Empiezo con esta, le encanta a Lionel, lo recibo. Sí, sí. ¡Meteorólogo! Anunció que ingresará un anticiclón a Uruguay. ¿A partir de cuándo? ¿Y qué pasará? No. Bueno, ingresará un anticiclón a Uruguay. Pero
eso
bueno,
es que pasará,
sí. Se viene otro, señor, otro anticiclón extratropichedar, ¿verdad? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde? ¿Qué es un ciclón extratropical? El fenómeno climático que golpeará Uruguay. ¿Cómo?
No, un anticiclón.
No,
no,
esta es otra.
¿Otra?
Exacto.
Ah, bueno, y después del ciclón, el anticiclón.
O antes.
Como una danza.
Claro, es el fenómeno climático que golpeará a Uruguay, como la mamá luchona golpeó a la maestra y a los gurises.
Cuidado si no viene con otros cicloncitos.
Por eso sí le gana al anticiclón, sí, si no vienen pirañas. Exactamente, si no hace un ataque piraña de ciclón extratropical. Está por verse entonces quién se pone entre el ciclón y el anticiclón, señor. ¿Ve? Acá sí tenemos una polémica.
Ah, ciclón.
La jugada de la que se hablará toda la semana, la no roja a Maximiliano Gómez en el final del partido.
Uy, de eso hay que hablar la semana.
Sí, sí, de eso se va a hablar.
Pa, pero no podemos hablar del paro de maestro.
Incluso dos semanas.
No, pero vamos a hablar del paro de maestro. No, mejor, vamos, tremenda polémica. Vamos a hablar de.
Claro.
Pero prefiero ver en vivo las imágenes satelitales de la entrada del ciclón extratropical y del anticiclón extratropical por el otro lado.
Ah, claro. Es el momento que se le apagaron todas las luces al Gordo Maxi. No me tiene parece... mucho misterio.
No, claro, ya está, se terminó, no hay polémica.
Se le vino apagón mental, hizo lo que hizo.
Hiperventiló, ¿verdad? Me están debiendo $100,000, estos hijos de puta, y con la dos patas para adelante, y chao. Si encima me putean, ¡uah! Ahí está. ¿Sí? Nada más, no hay mucho más que ellos, señor. Entonces,
se impresionó tanto Leo Dan que se paralizó.
Sí, exactamente. Sí. Leo Segundo Dan. Sí. Así se llama, señor. Leo Tercer Dan. Y bueno, y entonces yo para mí que me voy a tomar la semana libre de diálogo social, entonces. Si esta va a ser la polémica de la que se hablará toda la semana. Si me permiten.
Yo me voy.
Intendencia Municipal de Montevideo colocó radar de control de velocidad en la rambla de Punta Gorda, en zona donde hay peligrosa curva. Me encanta este tema. Cualquier noticia me sirve para escaparle a la jugada de la que se va a
hacer. No, es una curva que viene metiendo enseguido el rebalón de auto y de ahí claro. Siniestro. Bim,
pero
pim,
ustedes
de
dirán,
segura.
¿Y a mí qué me importa? Bueno, a mí sí me importa.
Punta Gorda, creo, pasando Coimbra.
Sí. Hacia además, en chino prevenir...
el áutico.
Sí.
A mí se me pisó el auto ahí, Darwin.
Es una víctima añosa de
sí,
de esa
antes
curva.
Que hubiera cantero y semáforo, me pisaron, después pusieron cantero y semáforo, pero sigue siendo peligroso.
Este es el segundo cumpleaños, Joel.
Ya nos duró más este tema que la jugada de la que se hablará sí. Toda la semana. El chino, además en chino, prevenir quiere decir lo mismo que recaudar. ¿Sabían ustedes?
Oportunidad.
Es la misma palabra, recaudar, exacto. Sí. Es crisis, oportunidad, prevenir y recaudar, la misma palabra.
Es cierto que vi que se
son genios.
No, se la dan ahí, así que...
Gobierno bueno. Actualizó decreto de 1979. Medición de enterococos será clave para habilitar
el
playas
Grinch,
en el país.
La victoria del Grinch.
Señoras y señores, ha ganado el Grinch del verano.
Bueno,
o sea, empezó
feliz.
Ganando el año, en enero.
Sí. Y lo corona ahora.
Y lo corona en el último.
Estamos hablando del
año.
Informe de Leonardo
no,
Weber
con.
Al que usted calificó el Grinch del verano, porque él sacó a la gente. De, bueno, no sacó a la gente de las playas, pero asustó a la gente con el tema de las playas, pero con, aparece con motivos y razón.
No,
ahora
no,
sí
dijo,
se actualiza.
Nos dijo que nos habíamos estado bañando entre la caca durante todo el año, o sea, durante todo el 2024. Eso fue lo que nos contó el Grinch del verano.
Le cagó el verano a decenas de miles de uruguayos.
Exactamente.
Es lo que hace el Grinch del
le
verano.
Le cagó el verano con información. Pura y dura. Bueno, esto era un clásico, ya le recuerdo a la gente, que ahí se generó el clásico entre los coliformes y los enterococos. Era la discusión del decanato, en realidad no del decanato, la del decanato la tienen ganada los coliformes, que son los de antes.
Sí,
los que,
es
los
verdad,
que se medía, así se medía, ¿entiendes?
No antes, tiene gracia esa discusión de decanato.
No, correcto. De la
decaganato.
Si había caca de cacanato, la discusión del de cacanato, se llevaba la gana el coliforme, porque es el que se medía desde antes, ¿verdad? Que se utilizaba como medida anteriormente, la más típica, la clásica
del siglo XIX.
Correcto. Y bueno, de llavía en el agua o no, o si dale tranquilo, siga, respira fuerte y llécate al sol, ¿verdad?
No hay nada, el marroncito ese de la plata, tranquilo.
Entonces, Abercorn había introducido esa polémica entre el enterococo y el coliforme, ¿está? Uh-huh. Y bueno,
nos están contando los cocos enteros.
Exactamente, y ella, ¿no? Un clásico, rivales de todas las horas, enterococos versus coliformes. Uh-huh. Los dos son buchones y soretes, ¿verdad? Uh-huh. Eso no se discute.
No.
Porque eso, dicen qué cantidad hay, o sea, son buchones, cuentan, uh-huh, digamos que de alguna forma, su presencia buchonea la presencia de otras cosas.
Correcto.
Y además, son un poco soretes.
Y sí, sobre todo su origen.
Bueno,
sí.
Y acá la intendencia mostraba los datos sobre coliformes. Los datos de enterococo no estaban visibles.
Los medía, pero no lo mostraba.
Correcto. Al igual.
Hasta que vino el Grinch.
Que ya. Y se terminó. Y se terminó.
Ahora están los
enterococos. Ahora van los enterococos. Se acabaron. Se terminó tu pita de reconocimiento y medida. De cómo se llamaba el otro, coliforme. Ya ni me acuerdo de tu nombre. Coliforme, corriste. Eso.
Te corrieron.
Te dejaron la cola informe. Gracias. Aquí era el Grinch del verano, señor. Qué bueno. Chau, coliformes. Hola, enterococos.
Hola, verano. Sí,
sí. Te duele la coliforme. ¿Tá? El Grinch del verano ha ganado. Embajada estadounidense denunció que una usuaria de Twitter amenazó de muerte a Trump y la justicia la imputó.
Ah.
Bueno, ya no se puede amenazar de muerte en Twitter, la puta madre. ¿Hasta dónde va a ir esta tiranía de Naran Hitler?
Uh-huh. Se cobró un Twitter uruguayo. Una
¿Cuándo
Twitter?
Nos empiezan a deportar en trenes? ¿Eh? ¿Cuándo?
¿En
Dígame.
Trenes. Bueno, estamos tranquilos. Si
Dígame.
Vas a hacer en
trenes. Por eso, no, nunca. No. Nacional realizó emotivo homenaje a Hernán Navascués, el gran capitán de los escritorios.
Ay, qué horrible.
Oh, espantoso. De las peores horrible. Cosas que he escuchado, de las cosas más tristes que he escuchado en mi vida. No digo que no tenga valía, no digo que no haya sido merecido ese homenaje, pero no le digan el gran capitán de los escritorios.
Dicen que cada 6 puntos ganados en la liga se llevaba un escritorio de la UF para la casa.
Hizo un hat-trick una vez de puntos y se llevó el escritorio.
¿Se llevó? Abajo el brazo.
Se llevó el escritorio. No, es terrible. Es espantoso, la verdad. El capitán de los escritorios. Pero ¿por qué no me dan ¿por qué no me dan un formulario para la eutanasia? En una vitrina, ¿no? Puesto en un marco de vidrio. Qué hijos de puta que son, la verdad, capitán de los escritorios. Socializar puede alargar tu vida. Ajá. ¿Qué significa esto para los introvertidos?
Un esfuerzo.
Que la nota de este tipo los confunden con estúpidos, a los introvertidos, evidentemente. Miren cómo lo quieren.
Es introvertido, el señor no es estúpido.
El señor es introvertido, no es imbécil. Va a cliquear ahí para ver cómo se le acorta la vida. Es una cosa de loco.
No, capaz que es un buen servicio para los estúpidos que quieren sentirse introvertidos, ¿verdad?
Bueno, claro, ahí está. Ahí sí. Ahí sí funciona. Porque dice, mirá, yo pensé que era estúpido, pero debo ser introvertido. Dice, y va y da clic. A ver qué pasa con esto de que socializar puede alargar tu vida. ¿Dónde disfrutar de más de 50 experiencias de bienestar por el precio de un café? En el baño. El baño. Si tengo que apostar, el baño.
¿Cuántas? 50.
50 experiencias de bienestar por el precio de un café, señor.
Yo la cuento raro.
Es impresionante. Pero de un café de especialidad.
Sí, claro.
O de, ¿no está hablando de la masturbación?
Parece.
¿Cuál sería el costo de la masturbación?
Yo, para mí, sí, claro.
50,
después de 50 experiencias.
¿Te sale lo que sale un café?
Claro. Después de 50 experiencias de bienestar, te vas gastando en conexión o en agua de la ducha o en papel higiénico el precio de un café.
Está bien, tiene costo.
¿No? Es ahí donde está el costo.
Puede cerrar la cuenta, ¿eh?
Y bueno.
Hay que ver.
Colombia pide a Estados Unidos que cese ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico. Es otra forma de pedirle que invada Venezuela. No, vaya para ahí vos. Concéntrense en lo que quieran hacer. No se dispersen, ¿eh? Si no le van a tirar a los barquitos con merca que andan en la vuelta, lo otro que les queda, a los 6.000 tiktokers dispersos en 5 buques oceánicos y un portaaviones, ninguno de ellos armado por Cardama, es invadir Venezuela.
Claro, su autócrata no alineado está aquí.
Exacto, mal Petro, está manejando, ¿no? Llevado, ¿por qué? Recuerden lo que vinieron a hacer, no vinieron a tirarle barquito ustedes, ¿eh? Día Internacional del Huevo. Uruguay ocupa el cuarto lugar en América Latina con un consumo de 297 huevos por persona al año. ¿Cómo pasó sin que le interesara a nadie, no?
Un huevo, sí.
Exactamente, a todos les chupó un Día Internacional en esta fecha, ¿no? Estamos cuarto en huevos. Amigos, eso era lo que quería que supieran.
¿Cuántos huevos?
Cuarto, hay que comer más huevos. Deberían gritar.
Hay que comer más huevos.
Exactamente. Ahí tiene la próxima campaña de apícola.
Sí,
de
por menor, claro.
La corista de Milei que asume la banca de Santillí, que será ministro del Interior.
Santillí.
Una corista.
Corista. Ah, claro, le cantan la banda.
María Corista Machado. ¿Verdad? Se llama en este caso. Seguro que no está loca. Además, seguro que es parte de ese 10% de las Marías Coristas que no están locas, ¿verdad? No conozco ninguna corista que no esté loca. Es de ese tipo de oficios que uno no sabe si los locos van para ahí o los que van para ahí terminan locos.
¿Qué fue primero, la locura o la corista?
Exactamente, como el periodismo deportivo. ¿Qué trastorno viene primero, digamos? Me encanta esto que está armando Milei en el Congreso. Se necesitan más coristas, más cosplayers, más vedetes, más periodistas, vedetes.
Pero es una sobrina del Pastor Márquez, vicepresidenta del Senado.
Espectacular, y más loca suelta, señor. ¿Para qué? Para derrotar a la casta. El día que no me queden soldados, pelearé contra la casta con coristas locas sueltas y changos, señor. No entiendo cómo las feministas no lo disfrutan esto, ¿eh? Están cerradas, en su detención a Milei, ¿eh? Hablan la cabeza, feministas. Alarma en Cerro Largo. Hay 280 perros en vertedero. Atacan a ovejas e intendencia no tiene dinero para cerrarlo. Tiene un problema, una crisis que en chino también quiere decir tenedor libre. Crisis de perro en vertedero y buffet son las mismas palabras en chino.
Se dice igual.
Eso es lo que tienen que abrir. Ya no pueden cerrarla más 24 horas. Buffet 24 horas. Y es espectacular. Si no tienen plata para cerrarlo, déjenlo abierto. Cuando te sangra la nariz, tenés que hacer lo contrario a lo que te indica el sentido común. Decir que estuviste tomando merca toda la noche en una fiesta con unos changos menores de edad para festejar los 5 años de la Operación Océano. Eso es lo contrario a lo que
te es todo en contra del sentido común.
Es todo en contra del sentido común. Nadie más en contra del sentido común que eso no hay. Y parece que ahí para. Para solo.
Está muy bien esa para familias igual, ¿eh? Yo la hacía al revés con la...
A ver.
Claro, porque vos tendés a tirar para arriba y para abajo.
Sí, el gesto.
A dejar los agujeritos para arriba, sí. Porque pensás que así, pero no.
Tenés que dejarlo salir.
Es para abajo, sí, apretado, sí.
Ok.
Como moravito, tenés que dejarlo salir. Eso mismo. Hablar dormido puede ser inofensivo, pero hay señales que indican cuándo consultar al médico. Bueno. Si te pones a gritar...
Puede ser inofensivo, ya es polémico.
Sí, claro.
Puede ser inofensivo... Al lado, escuchando, ya tenés un problema.
¿Para quién? Claro, puede ser inofensivo si no sos agente de la CIA, por ejemplo, ¿verdad? Pero si te pones a gritar el PIN de tu tarjeta, por ejemplo, conviene consultar a tu médico. Cuando además de hablar, cuando te da por leer en voz alta los mejores momentos de mi lucha... por ejemplo, consulta a tu médico. Le pedís que te abran el balcón para salir a bailar al ritmo de tus seguidores que están abajo, esperándote, consulta a tu médico. Ese tipo de cosas. El cerebro alcanza su máximo rendimiento entre los 55 y los 60 años, según un estudio internacional. Un estudio internacional que confía en que esos cerebros de entre 55 y 60 años no se percaten de la estafa a la que están siendo expuestos con este título engelengue.
No, habría que chequear la edad de los investigadores ahí, el sesgo de confirmación.
Oh, sí, claro, o la edad de los que pagaron el estudio.
Sí,
me parece que es un estudio
más importante.
Ad hoc, señor. Hombre fingió ser ciego durante 50 años y recibió millonarias de ayudas, pero un detalle en su casa lo delató. La pantalla de 50 pulgadas que tenía en el cuarto. El espejo del ropero, te dije.
Pero eso estuvo 50 años.
50 años. El revistero del baño. Se sacó una foto, una selfie del baño y apareció el revistero. ¿Para qué tener revistero? No, es para las visitas. El iPad sin braille. que tenía, no sé qué era. Grupo de ayuda mutua, apoyo, confianza y comunidad para personas con tartamudez en Uruguay. Tanto grugru para decir grupo de ayuda mutua, ¿eh? Tanto mumu para decir vaca. Grupo de ayuda mutua, yo no sé por qué le agregan una palabra ahí al pedo, porque mutua, la verdad, para mí es de sádico, ¿eh? Si son grupo de ayuda...
O sea, ¿por qué le agregás otro riesgo ahí de
¿sobra trancar? Grupo o sobra mutua, señor. ¿Ayuda mutua o grupo de ayuda?
Sí.
¿O no?
Y sí.
Igual. Bueno.
Sí, vas a contar cómo la economía del lenguaje se pega.
Un sádico. Yo, para mí, esto lo armó uno que ya superó su problema de tartamudez.
Y
se la quiere cobrar el resto. ¿Ah? El famoso resentido que salió. Bueno, yo salí
el tartamudo
con sin ayuda de nadie. Salí. Yo salí sin ayuda de nadie acá.
El converso.
El tartamudo converso, señores. Ya está bien. Que son los peores. Son los peores, ¿eh? Como los comunistas conversos, todo lo que.
Converso, sí.
Exacto, bueno, converso como puedo. Sí. Mató a su marido, le cortó el pene, lo cocinó con porotos y por curiosidad lo comió.
¡Qué detalle del poroto!
El detalle del poroto. No, hay muchos detalles.
Lo tiene que poner remojo.
Hay muchos detalles, hay muchos detalles. No.
Esto es lo último, Darwin. No podemos
decir. No se puede decir. Después de probar esta noticia, no se puede decir. Pero a mí lo que me impresiona es que lo único que le dio curiosidad es lo último, digamos. O la curiosidad fue la que llevó al gato a matar a su marido. Es otra versión de la curiosidad mató al gato, esta. Es una maravilla.
Con porotos,
José sabía. Pero sabía de la otra acepción, ¿no? La canción de
José. Sí, ¿a qué sabía?
A qué sabía, exactamente. José sabía que iba a saber, ¿verdad? Y todo eso, ¿no?
Darwin,
la del sabor, digamos. Sí. ¡Sabor! ¡Azúcar!
No es acá seguro, porque pregunta. Lengue.
Sucedió en Brasil, de Brasil para arriba.
Sí, eso es siempre Brasil. Sí. Las noticias esas siempre empiezan diciendo sucedió en Brasil. Y además, poroto.
El poroto es delator ahí.
Señor, el poroto delator. El famoso poroto delator, ¿sí? Es un cuento de Oscar Wilde. No, de Edgar Allan.
Coroat.
Oh, exactamente.
No, vamos hasta la deportiva, Darwin.
El hermano.
No, vamos, con este guiso. Ay,
el hermano
mucho calor para este guiso.
De
hasta la deportiva, 11:30. Lo esperamos. Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que las segundas oportunidades existen y se llaman Ciberlunes de Mercado Libre. Hasta el 10 de noviembre extendimos Ciberlunes en Mercado Libre. Aprovechá hasta 60% off y envíos gratis en miles de productos. Comprá ahora.
Hoy le dije que había estabilidad en las temperaturas, es en las mínimas que hay estabilidad, hay una pequeña oscilación, o grande, según quieran verlo, en las máximas, ¿no? Porque mañana se va a 28, que hay alguna probabilidad de lluvia para algunos pronósticos, no para todos, y no me los anuncia, pero Winguru no lo pone, WA no lo pone un 60%, eso en la tarde del martes, cuando la temperatura sube a 28, después vuelven a bajar las máximas, pero ahí 24, 27, lo más alto que se ve es la temperatura del sábado por ahora, pero estamos lejos para una caída pronunciada de temperatura el domingo, pronunciada para domingo y lunes. La máxima, estoy hablando, las mínimas se van a mantener en esta época, pero las máximas caen y bastante domingo y lunes.
Sí, me gustaría hacer un chequeo porque estuve cubriendo este rol, sí, del pronóstico del tiempo, y lo que pronosticamos el viernes fue un fin de semana de primavera ejemplar. En términos de la primavera, me gustaría saber si lo sintieron así la audiencia. No, y sobre todo, me gustaría recabar la experiencia puntual de El Negro, que fue a la fiesta de la leche en Cardal. Esto está chequeado, no es ningún tipo de juego de palabras.
Michotito Cabezón.
Correcto, pero fue El Negro y efectivamente era este fin de semana la fiesta de la leche en Cardal. Y nos preguntó, le generalizamos el pronóstico para casi todo el país, excepto por un poco más de nubosidad el sábado para partes de un poco más alejadas de la
la fiesta de la leche. ¿Qué actividades hay?
Ya, mira, te digo.
No, pero hay tipo baile.
Seguramente, sí, no. Seguro.
La Miss cayó en desgracia en el siglo XXI? Mick, todo estoy diciendo, ¿no?
Y hay, no sé, en algunos festivales creo que se sigue haciendo.
Sí, en algunos lugares sí que vivo, pero...
No, yo sé, me parece que se sigue haciendo en algunos lugares.
Porque en un momento como que quedó en un siglo XX más machista, y hacen la fiesta de el hombre trabaja y a la mujer eligen la más bonita. Que tenía algo de eso, en algún punto. La vendimia, la leche, en fin, un montón de fiestas, ¿no?
Wow. Hay, por ejemplo, temas obviamente con el ganado, curso de aspirantes a jurado, la parte teórica, la parte práctica, encuentro de tejo, no puedo más que hacer una lectura literal de esto, juegan al tejo, supongo.
Eso en tierra, era, tejo en tierra, claro, o sea, no hay playa.
Y no, a mucha arenita no hay. Esto era el viernes.
Nos dicen por que estuvo el Pata Delgado.
Claro.
Ay, fiesta, cosa.
Sí, no, de noche la programación era de música, sí, de espectáculos.
Cortan el clarete con leche.
Muy linda la vaquita con guitarra, la vaquita bailando y la vaquita revolviendo una gran tina de leche que aparece en la iconografía.
Más temprano, Seba Fleita, ha sido una columna muy didáctica, interesante y preocupante a propósito de ANCAP y el Portland. ¿Está ahora en agenda el tema? No, debería, porque si se está discutiendo el presupuesto y es 1 millón para acá, 3 para allá, y es un presupuesto muy restrictivo, según lo dijo el propio ministro de Economía, porque las cuentas no dan y porque el déficit fiscal sigue alto. Bueno, un lugar donde el Estado hace décadas que solo pierde y no encuentra un camino, o por lo menos nadie está planteando un camino viable para dejar de parar, es interesante al menos observarlo. Seba lo ha estudiado el tema, lo manejó, lo cuenta en una columna que en un ratito ponemos en notocannada.uy. Más allá de los 850 millones de dólares de pérdida en 25 años, que es un número enorme, hay una pérdida constante sin una solución a la vista. Y hay un análisis de estas autoridades de la ANCAP de que la cosa no está bien. No está bien en términos de infraestructura ni de recursos humanos. Entonces, ¿por dónde va a ser? Para exportación tampoco parece. La región se abasteció.
Estaría medio saturado en el mercado circundante.
Claro, entonces, bueno, y ahí está lo de cuidar o el puesto de trabajo o a la persona. Los puestos de trabajo estos, cuidarlos ya a esta altura es difícil. Si a la persona y su trabajo futuro y que tenga trabajo esas personas.
Pero la actividad económica de las regiones también, que plantea un desafío, bueno, y es un bien a preservar también.
Sí, bueno, escuchen la columna y saquen sus conclusiones, pero la situación es preocupante, las pérdidas son constantes y las soluciones no aparecen por ningún lado.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
El viernes el dólar cerró la semana cotizando muy, muy levemente al alza. De esa forma cierra en un nivel apenas por arriba de lo que había cerrado el lunes cuando comenzó la semana. Estamos hablando de un interbancario a 39,777, bastante alejado de los 40 pesos el interbancario. En pizarra, la moneda estadounidense, 38,60 la compra, 41 pesos la venta.
Más festividades por el interior del país el fin de semana, no solo Cardal y la fiesta de la leche.
Sí, también chequeado, vale aclarar antes de que diga que otras fiestas
no suben. Se ría, gente.
No, está chequeado, lo sé. En Pan de Azúcar fue la fiesta del chorizo. Ajá. Culminando la jornada con el Chacho Ramos. Todo chequeado. Y después
comenzamos consumo de chorizo al pan abundante.
Sí, abundante. Sí,
imagino.
Sí, la imagen central de la fiesta de la leche, por lo que estuve viendo acá, es una vaca que sostiene en su pezuña derecha un tarro generoso de arroz con leche y en su pezuña izquierda una jarra importante de cerveza.
La cara de la
y la vaca está completamente sacada.
Sí. Oiga, mamá.
Es eufórica.
Espectacular, acá la tiene.
Dios mío.
Mira qué lindo.
Invita al jolgorio.
Espectacular, la va colando, por supuesto.
Y después dicen que fue festival del reencuentro en Montes Noreste de Canelones, fin de semana ejemplar, nada de frío y lluvia el viernes.
Bien, certifica que fue bueno el pronóstico.
O acá otra también, Adriana dice, muy buen pronóstico de fin de semana.
Claro, estuviste bien, Ricardo.
Sí, era fácil.
Igual era fácil, igual el jueves y viernes fue el
sí, vino la lluvia, sí,
el frío. Claro, de primavera.
La otra cara, pero ya de la mitad anterior de la primavera, ya estamos entrando en la segunda mitad de la primavera y debería ser más parecido a lo del fin de semana las cosas, o incluso más cálido.
Cuando entra la primavera ya es verano. La primavera del imaginario colectivo
ya
tenés 28 grados. El resto no. Bueno, en Montevideo, ¿no? Porque hay mucha gente del interior escuchando y no me quiero meter con cómo es la cosa en Cardal, en Bella Unión. En fin, hubo cazuela de chorizo.
Gramajo de chorizo y cazuela de chorizo.
Fuerte. Livianito.
fuerte.
Sí, no hubo tanto calor, no había 32 grados tampoco como para morirte con este plato.
Se podía pasar.
Sé que se podía consumir.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Donald Trump va a recibir en la Casa Blanca al presidente de Siria. Ya se puede empezar a hacer un poco de ruido por los últimos años, bueno, años, 15 años de Siria y cómo llegó a esta situación. Pero este hombre que ahora va a decir el sueco los dos nombres, el anterior, el nombre de guerra, sí, y el actual, es ex yihadista, líder de grupos que formaban parte de Al-Qaeda, estuvo preso en cárceles de Estados Unidos, esto cuando Estados Unidos perseguía, y persigue, bueno, los terroristas a nivel mundial, y los encarcelaba. El ISIS, ¿recuerdan? El Estado Islámico, Daesh, también fue asociado al Estado, sí, Islámico, y ahora anda ahí como uno más de los presidentes que llega a visitar a Donald Trump. Diría ni tanto, porque algunos se han ido muy criticados por Donald Trump, por ejemplo, no sé, Zelensky, para poner alguno, a otro, a Carney, al propio de Canadá, que le dijo, capaz, sí, que te compro Canadá, o capaz que anexamos ciertas zonas de Canadá.
Es picante, sí, con gente de Sudáfrica, bueno, o de, bueno, Nigeria.
Lo de Sudáfrica, sí, fue brutal, lo de Sudáfrica fue brutal, pero con este parece que hace buenas migas a pasar una historia, bueno, que va a contar el sueco.
Claro, ¿no? Sí, a mí me impresionaba esta noticia por lo siguiente, se habla mucho, ¿no?, y era simbólicamente impactante la elección de Zoran Mamdani como alcalde de Nueva York, con, sí, el 50%, claro, de los votos de los neoyorquinos, teniendo en cuenta que Nueva York fue el epicentro del ataque, sí, del lugar, 11 de, ¿no?, septiembre, claro, de 2001, como, bueno, un tiempito después, un poco más de dos décadas después, pero tampoco tanto tiempo, terminan votando masivamente a un candidato musulmán para que sea el alcalde de Nueva York. Parecía un gesto de vuelta de página histórica importante, en este caso, de los neoyorquinos. Pero si uno piensa, en este caso, ¿no?, y los datos que acaba de dar Joel, de quien fuera conocido en su momento como Abu Mohammed al-Golani, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de $10 millones por datos que llevaran a su captura, y ahora bajo su nombre original, al que volvió después de abandonar su vínculo con Al-Qaeda. Con Al-Qaeda, él es el creador y líder de lo que se conoció durante mucho tiempo como Al-Qaeda en Siria. Se conocía así el grupo, después él le cambia el nombre cuando rompe con Al-Qaeda y vuelve a su nombre, Ahmed al-Shara. Ese es su nombre, es el actual.
Con ese está ahora en Estados Unidos.
Exacto.
Ahmed al-Shara.
Con ese nombre hizo su etapa final digamos, avance en Siria. Primero resistencia en Idlib, una provincia en el noroeste, cerca de Turquía, donde aguantó durante mucho tiempo, cuando todavía era fuerte la familia al-Assad, donde se presume que recibió mucho apoyo de Turquía en armas, en logística. Un sunita con buenos vínculos con Arabia Saudita, que en el momento en que al-Assad tecleó, porque sus dos principales soportes estaban en frentes distintos, Rusia concentrado en Ucrania, Irán concentrado en su guerra con Israel, Hezbollah golpeado, en ese momento es que él hace un avance y en dos semanas toma Damasco y se convierte en el presidente de hecho de Siria. Es un presidente que está en un régimen especial, que dice que va a convocar elecciones, tiene un discurso democrático, tuvo una práctica de construcción de Estado en los territorios que iba tomando. Es un personaje bien particular, pero con todo esto, ¿no?, en su currículum, esa recompensa de $10 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información que llevara a su captura, el liderazgo de un grupo importante de la red Al-Qaeda, su sociedad con el Estado Islámico en su momento de esplendor, con al-Baghdadi, o sea, fue parte de eso también, y además estuvo preso, porque uno de sus primeros momentos, su entrada en la yihad islámica, fue cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003, él se incorpora a la red Al-Qaeda como combatiente, digamos, raso, como parte de la infantería de Al-Qaeda, enfrentándose a Estados Unidos en Irak, y termina preso y está varios años preso en cárceles de Estados Unidos en Irak, entre ellas Abu Ghraib, un nombre que les puede sonar, es una cárcel que se hizo famoso por
las torturas,
claro, sí, casos de maltrato, sadismo directamente con los presos, llevado adelante sobre todo por el turno de la noche de la cárcel de Abu Ghraib. Por ahí anduvo este hombre antes de salir y hacer toda esa trayectoria posterior. Ahora muy blanqueado, con estos detalles, ¿no? Hoy por hoy parece ser un socio claro de Arabia Saudita y de Turquía en la región, poniendo el pie arriba de un territorio que durante mucho tiempo fue socio de Irán, un territorio clave, además, como Siria, que está en el corazón de Medio Oriente y que ya tuvo una reunión con Trump. Fue en mayo de este año en Arabia Saudita, mediado claro. por el gobierno de Arabia Saudita, pero que en el día de hoy va a visitar la Casa Blanca. Esto después de que desde Estados Unidos se impulsó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para levantarle las sanciones a Ahmed al-Shara y a el cuerpo armado que dirige y que lo depositó en el gobierno de Siria. Una resolución que tiene un detalle lindo, fue una resolución que recibió 14 votos a favor y una abstención. ¿De quién es la abstención? De China. Acá aparece China en la historia, absteniéndose en esta votación poquitos días antes de que al-Shara llegue a Estados Unidos. De las últimas imágenes que se conocieron de él, es unas escenas jugando al básquetbol con dos generales del ejército de Estados Unidos. Una imagen por demás simbólica, ¿no? Un hombre que, con toda esta trayectoria, que estuvo preso bajo llega la égida del gobierno. Exacto. Y que es eso, es una persona de 43 años, nació en el 82, tiene mi edad, y tuvo hasta hoy sigue entre otras cosas reconociendo que él festejó los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero bajo el argumento de cualquier persona que vivía en el mundo árabe en ese momento y que estaba más o menos al corriente de las cosas, no tenía forma de no festejar eso, y es el autor también de esa declaración que lo pone como que, bueno, sí fue yihadista, pero ¿quién no fue yihadista en la adolescencia? Algo así como en su momento el de Sanguinetti, ¿quién no fue comunista en la adolescencia? Bueno, él le duró un poco más que la adolescencia. Es verdad que rompió a partir de 2014 con Al Qaeda y con el Estado Islámico, y que se trabajó y que lo trabaja muy bien este personaje, que no solo es un líder militar, sino también un constructor de Estado en un lugar donde el Estado fue demolido, sí. Digamos. Se está calculando en casi 300.000 millones de dólares los costos conservadores de reconstruir Siria después de todo el desastre. Él es quien está ocupando el Palacio de Damasco en este momento, controla buena parte del territorio, no todo el territorio. Con los kurdos no pudo acordar, había firmado un acuerdo que tenía que ver con las características básicas de la constitución de Siria, pero no cumplió el acuerdo. Ajá. Porque les metió la Sharia como única fuente de derecho y porque no les reconoció particularmente a los kurdos que están en la zona norte y noreste del país, controlan básicamente la mayoría del petróleo y el agua de Siria, tienen una posición estratégica fuerte y un poderío militar importante, y no llegaron a un acuerdo, más allá que en un momento pareció, y ha tenido también algunos momentos de descontrol después de que llegó a controlar el gobierno de Siria, de sus fuerzas militares que han cometido matanzas contra minorías. Entonces por momentos se le complica, digamos, mantener este personaje que tiene ahora, que ya no es más de vestimenta militar, que es de traje y corbata.
No, vean las imágenes, porque estaba vestido, bueno, lo ponen las imágenes, yihadista, terrorista, como ustedes quieran
discurso
llamarlo.
Discurso pro atraer inversiones, ese tipo de
personaje. Ahora está de traje, ya estuvo en Arabia Saudita, así de traje, hablando de inversiones en la región.
En la ONU, habló por primera vez en mucho tiempo, un presidente de Siria habló en la Asamblea de Naciones Unidas, eso fue en septiembre. Es un personaje, para mí, de los más interesantes en lo que va del siglo XXI, por lo menos en sus contradicciones, bueno, y en sus logros, también un sunita, ex yihadista, que ahora pretende reconstruir el Estado sirio y que hoy se va a reunir con Donald Trump en el Salón Oval.
Claro, cuando vean las imágenes de este hombre con Donald Trump, tiene toda esta historia, hay mucho más para buscar si quieren, pero bueno, tiene toda esta historia detrás, y llegó y se puso a jugar al básquetbol con dos generales de esos que los perseguían a por 10 millones de dólares la cabeza, y que ahora juegan un rato al básquet con él.
No toquen nada.
Lucía, lo nuestro no era ese día. Faltaban 20 años todavía. Benditas las vueltas de la vida. Decía que nunca más me enamoraría, y hasta hice una canción donde admitía que todo tenías y yo me caía. Resulta
del año, según los graffiti, tuvieron su entrega final el jueves. Fueron tres ceremonias en las que se entregaba una parte de los premios en cada una. Y bueno, los más importantes o los más resonados fueron en esta última del jueves. Y Florencia Núñez ganó, además de tema del año, en por este tema Las Vueltas junto a Jorge Drexler. Ganó compositora del año, solista del año. Y este tema ganó también mejor single pop.
La vida y eso que decía que nunca más me enamoraría, y hasta hice una canción donde admitía que todo tenías y yo me caía, y resulta que bebo y me emborracho de tu fuente, me armo de valor hasta los dientes, planeo por tu espalda y espalda y busco que cada hora cuente, cada hora cuente. Benditas las vueltas de la vida, Lucía. Benditas las vueltas de la vida contigo, Lucía. Benditas las vueltas de la vida contigo, Lucía.
A propósito de varias festividades tradicionales en el interior del país, la leche en Cardal, ¿la de chorizo dónde era?
Pan de azúcar,
un reencuentro en Monte. Yo preguntaba si en estas festividades, sobre todo las tradicionales, vendimia, leche, bueno, el chorizo, el queso, seguía habiendo alguna instancia donde se hacía la mis tal, la mis de, bueno, en fin, porque me parece que con el tiempo se generó una mirada, que comparto, que tenía cierto sesgo machista, eso del siglo XX, ¿no? Pero continúa, según cómo se haga también, con qué cuidados y con qué forma se haga. Pero bueno, hubo una mis algo, no sé dónde.
Sí, en la fiesta de la primavera en Dolores hicieron certamen de princesas.
Ajá.
Comentaba Ricardo.
Auspiciado por Disney. No yo, sí. Un oyente. Sí.
No, vos.
Ricardo, un oyente.
Otro Ricardo.
Sí, tú me hice acordar, porque lo que pasó, algo que pasó, no sé si lo vieron en estos últimos días, no importa si la polémica, no vamos a entrar en la polémica, pero si esto de las Miss Universo o era Miss Universo y era otra Miss Mundo.
Sí.
En una estaba metido Donald, o sea que imagínense Universo, si está metido Donald con sus amigotes, los siglo XX que era eso. Porque en Miss Universo 2025 hubo un personaje impronunciable, Nahuatl Itzacuatl,
okay.
Eso, tailandés, que le pegó una meada a una concursante mexicana. Yo, por lo que entendí, leí dos o tres notas, la crítica era porque ella no había dado la difusión en redes que tenía que darle al evento. Una cosa siglo XXI.
Oh.
Una cosa así, pero delante de todos, quedó grabado. Hoy todo está grabado.
Sí,
no,
sí,
o sea,
sí.
Esto, lo que en el siglo XX, esta reprimenda, no, en Tailandia.
No hubiera pasado
nada. Todo está grabado. Horrible, ¿no? Criticable, horrible, condenable. Mi charla del fin de semana, no importa con quiénes, fue igual, si vos vas a un Miss Universo, mi mundo, estás parada en el siglo XX. O sea, todo lo que rodea eso, lo que lo creó, lo que lo armó, los hombres que están detrás, como este impresentable, que es uno de los principales ejecutivos, son siglo XX. No puedes esperar viajando, no voy a decir ninguna cantina, ¿no? Una cantina del Club Tal, ¿no? Acodarte en la barra y rodearte de ¿cómo diríamos? De comportamiento del siglo, o sea, XXI.
Criticarle cómo preparan el gin tónico.
Claro, porque eso no. Es una cantina de machos rancios, viejos, ejecutivos, a veces de medios mezclados, con los organizadores que van por los países, con reglas a no, que no le vamos a pedir.
Hay cantinas deconstruidas también.
Sí,
sí, sí, está bien, están de moda.
Está,
¿no?
Perfecto,
sí.
Está perfecto lo que decís. Pero esta no parece ser.
No, esto no
es cierto.
No, pueden ir con esa ilusión de que esté deconstruido, pero es una posibilidad de que no lo esté.
No, es cierto que la imagen que dan al mundo empezó a cambiar, hay más cuidados y en la presentación, en la forma, en lo que se dice, en las preguntas que se hacen. Creo que ya no le preguntan si que si pudiera salvar el mundo, o qué figura sería, que le, no, le preguntan cosas chotas todo el tiempo, como si fueran, tuvieran 8 años y no que fueran mujeres concursando. Pero después, lean, me puse a leer de Nawat este, una personalidad conocida en Tailandia, ¿no? Empresario, se hizo fama con figura televisiva en los medios, era conocido por sus programas de viaje, pero se consolidó como ejecutivo de diversos certámenes de belleza, de la Cámara, fue graduado de la Cámara de Comercio de Tailandia, ya empezó a generar duda, ¿quién lo graduó en la Cámara de Comercio de Tailandia? Y después asumió la dirección ejecutiva de Miss Universo, ¿no? Y la asumió ahí, en el siglo XX, después quedó ahí, no le pidan al hombre que se comporte el siglo XXI, porque no le va a salir. Cuando le salga lo que es él, realmente, capaz que lo hubiera hecho con un varón, igual, pero es Miss Universo esto. En fin, si hubiera la polémica. No, por eso era mi pregunta de hoy en día, cómo se da esto en el interior del país, no lo sé realmente, y en los certámenes que habitualmente tuvieron sus Misses, la Miss Primavera, la Princesa de Primavera, la Miss Vendimia, si eso se da, esa discusión no se da, pero ahí no estoy criticando que lo hagan o no lo hagan, pregunté. Lo que sí me parece, estas son lindas discusiones, que, bueno, no, pero no se puede comportar así, ya sé que no se puede comportar así, pero no le pidas a un empresario del siglo XX tailandés de los medios, que estuvo en el siglo XX en ese universo, que se comporte deconstruido del siglo XXI, es eso el hombre. Enojado,
no hay derecho
es eso
a la sorpresa, se lo no puede criticar, pero sin sorpresa, es debe, para sorpresa de nadie su conducta.
Claro, un coaching que lo va puliendo un poco públicamente, pero vaya cuando le sale la esencia a este hombre...
Vaya uno a saber, porque el pendulón también se mueve y por momentos también cotiza la actitud más siglo XX.
La polémica de Nawat, vamos a decirle Nawat porque no sé, okay, buscalo ahí, Nawat y talento.
Sí, sí, Itzara Grisil, pero no, no sé si se pronuncia así, si él lo pronuncia así.
Mira, en 2015 Miss Islandia dijo que el tipo fue, ya organizando este Miss Universo, y le dijo, vos estás demasiado gorda, bajá de peso, loca, para la parte de Sarta.
Aflojale a la ballena, sí.
Sí, todo eso ocurrió antes del Miss Gran...
en Islandia.
Antes de un Miss Grand Internacional que tuvo lugar en Las Vegas, un hombre que regentea a los Misses Grand en Las Vegas, el Miss Universo, que ya le dijo gorda a la islandesa, que es como se debe haber manejado sí, toda su vida. Sí. Claro, no sorprende si a la mexicana que no hizo las cosas en la regla, me dio como si fuera una gurisa chica, está mal, está horrible. Después hubo como una solidaridad de algunas más que se quisieron bajar o se bajaron, no sé, pasa aquí. Lo que pasa es que ir hacia ahí, viajar al Miss Universo y viajar a decirlo ahí. Y mis mundos. Podría ser mejor, y capaz que sí, capaz que hay que cambiar, o sea, con esta gente conduciéndolo, dirigiéndolo, no, y les pertenece el sello, el sello les pertenece a ellos, tenés que hacer otra cosa, un Miss.
Bueno, sí, o comerlos desde adentro, pero bueno, vaya proyecto, ¿no?
Bueno, sí, pero es comercial esto, ¿no? No es la ONU, no es Naciones Unidas.
No, es una organización.
Es una organización corporativa. Digo,
multilateral, etcétera, ¿no?
Sí, en fin, bueno, ya había tenido varias polémicas, ya lo habían denunciado por generar ambientes tóxicos. Sí. No sé ni lo que es un ambiente tóxico el tailandés este. Bueno, en fin, después nos cuentan si en el interior del país se siguen haciendo las Misses.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vamos a unir dos temas que hablamos hoy temprano. Bueno, hoy no hablamos tanto temprano de los temas importantes del país, pero algo lo comentamos al escuchar a Seba Freitas sobre el Portland. De eso no se discute, de eso no hay interpelación. Bien podría haberla, un llamado a comisión, no digo que todo sea una interpelación, para preguntarle, por ejemplo, a la presidenta de ANCAP, a la titular del Ministerio de Industria y Energía. Bueno, fracasó la asociación que intentó el gobierno pasado. ¿Qué se va a hacer con esta pérdida permanente del Portland? No aparece. Nunca. Hay otros tantos temas importantes que lo que señalábamos el otro día, mientras se discuten algunos puntos que se dan o algunos hechos que se dan en la situación de gobierno, se ocultan o se tapan o ni siquiera se preocupan en sacar a la luz. No está mal que se hable de Cardama o la JUTEP y Danza, lo que está mal es que se hable 3 meses como si fuera el único tema y se sobreactúe como se sobreactúa. Y vamos a unir lo otro que hablamos, lo rural, porque no sé quién trajo lo de la fiesta de la leche y chorizo. Ah, vos por la temperatura y el clima, estábamos
sí,
en lo rural.
El oyente nos trajo, el negro.
Claro, el negro, sí.
Quería saber cómo iba a estar Cardales.
Y el chorizo nos trajo Cardales, gente. Y después hubo otro encuentro en Montes. Bueno, lo rural y temas importantes. Este sí es importante. Poquísimo, no escucha a nadie el sistema político hablar de la primera encuesta de nutrición, de desarrollo infantil y salud en el ámbito rural. Y vaya si da para hablar los números y las conclusiones que tienen, que son muy parecidas a la índice en el ámbito urbano.
Sí.
Malas, muy malas. Y hablamos con la gente que está trabajando hace muchos años y varios gobiernos en la índice. y hay herramientas para políticas públicas, pero no hay resultados de políticas públicas en un área clave del país. Bueno, primera encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, la ENDIS, del ámbito rural que se presentó ahora en septiembre.
Sí, los resultados preocupan, al igual que sucede con la ENDIS nacional general, que se viene realizando desde 2014. Algunos datos incluso pueden generar sorpresa. Existe, por ejemplo, un mayor consumo de bebidas azucaradas, hay 22,9% en el ámbito rural versus 15,8% en el ámbito urbano.
Es medio contraintuitivo.
Sí,
esto,
sí. Y alimentos no saludables también, hay un mayor consumo en el ámbito rural, es de casi 38% y en el urbano es casi 34%. En niños y niñas de 6 a 23 meses, esto todo en zonas rurales. Bueno, estábamos el comparativo del ámbito rural y urbano.
Sí, en una raya para cualquier circunstancia de consumo de bebidas azucaradas, muy preocupante, ¿no? Pero bueno, en el ámbito rural, además, más que el urbano, que ya es alto y el alimento no saludable, también estamos hablando de 6 meses a 23 meses de vida.
Sí. Bueno, hablamos hace un tiempo con dos personas que trabajan prácticamente desde el inicio de la ENDIS, de esta encuesta que decías, de nutrición, desarrollo infantil y salud. Vino aquí la socióloga Georgina Gariboto y la nutricionista Florencia Conque. Dijeron de la importancia de esta encuesta lo siguiente.
Para mí lo importante que tiene es como el enclave es en el gobierno, el objetivo, generar conocimiento de calidad sobre la primera infancia, etcétera, pero además de eso es para orientar la política pública, o sea, no es generar conocimiento de forma académica per se, como se puede encontrar en otros espacios, sino que en realidad siempre tiene que ser el anclaje en generar, orientar las políticas públicas. Siempre tenemos como un área académica de expertos que nos asesoran, pero también los organismos del Estado que nos dicen qué necesitan de información, qué tienen que orientar y para qué, o de las políticas que ellos tienen que evaluar o medir si están llegando donde están. Es longitudinal la ENDIS, no lo hemos dicho, pero
es un panel, se van siguiendo los casos.
Vamos siguiendo, o sea, tenemos dos. Uno, que cada 5 años sacamos una foto de cómo está la primera infancia en el Uruguay. Y después lo otro es que en 2013 empezamos a seguir un grupo de niños y niñas que los venimos siguiendo hasta ahora, que tienen entre 10 y 14 años estos que...
Tenían entre 0 y 4 cuando arrancaron.
Exacto. Ah, también lo que dice Florencia, se van haciendo las dos cosas, nuevas
las
cortes
dos cosas.
Y se van siguiendo después
exacto.
Cada nueva corte.
Sí, exacto.
Bueno, ahora agregamos la ENDIS en el entorno rural. Esto se hace ahora por primera vez, un relevamiento en la situación de niñas y niños de 0 a 4 años que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes y en áreas rurales dispersas. Esto no estaba incluido en la ENDIS general que se venía haciendo. Participaron Uruguay Crece Contigo, del MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el INE con el apoyo de UNICEF. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 se encuestó a una muestra representativa de 855 niñas y niños de 0 a 4 años.
Hay un montón de hallazgos, muchos de ellos preocupantes. No sorprende, porque la ENDIS ya general daba hallazgos preocupantes y además con la frecuencia que se hace, tipo panel, que se van siguiendo, no mejora. Y cuando aparecen nuevos grupos tampoco mejoran los datos de los anteriores grupos que se tomaron en áreas claves de nutrición, crecimiento. Bueno, ahora apareció la ENDIS rural para ver si había diferencias. Algunas incluso pueden parecer contra lo que uno de lejos...
Contra prejuiciativas.
Sí, es contra prejuicios. Bueno, no sé, piensa en el área rural, más natural, más cerca de los productos exacto. Naturales en sí, pero bueno...
Eso sí, eso hay que tamizarlo quizá con la idea de que si uno ve los datos de la ENDIS rural, es mayor, digamos, la proporción de... niveles de pobreza en la población rural que en la población urbana total. Ahí aparecen también unos datos que digamos, tiran ese dato para ir en contra de esto que es el prejuicio que inmediatamente se nos dispara cuando pensamos en lo urbano y en lo rural.
Bueno, algunos de los principales hallazgos de esta ENDIS rural, la seguridad alimentaria, que es esto de la básicamente la capacidad de acceder a alimentos de calidad y suficientes, eso es lo que mide la seguridad alimentaria, es menor en los lugares rurales, es 44,8% en comparación del 58,6% de los hogares urbanos y aclara que es en todos los niveles. La seguridad alimentaria se clasifica en leve, moderada, severa. Bueno, todos los niveles es más frecuente en zonas rurales. Después, respecto a salud y nutrición, la lactancia materna temprana es más frecuente en el medio rural, 76% frente al 68,7% del ámbito urbano, es bastante esa diferencia. Sin embargo, bueno, lo que adelantábamos, el consumo de bebidas azucaradas
a partir de los 6 meses es mayor en áreas rurales. Existe un mayor consumo de bebidas azucaradas, es casi 23% en el ámbito rural respecto a un 19% del urbano, y alimentos no saludables 38% en el ámbito rural versus 34% en el urbano.
Sí, eso capaz que lo que decíamos va contra el prejuicio que uno tiene, ¿no? Pero eso comatizaba también con que es población pobre que en general tiende a el consumo no saludable por acceso, ¿no?
Un dato nomás, en el caso de la población rural captada por la ENDIS, el 24% tiene la tarjeta Uruguay Social contra el 15% para la población urbana. Es un salto de 9 puntos más con tarjeta Uruguay Social en el medio rural respecto al urbano.
Bueno, después el exceso de peso afecta al 37,3% de los niños y niñas rurales, aunque la prevalencia de sobrepeso y obesidad es un poco menor en el ámbito rural, 13% respecto a un 15% en el ámbito urbano, y el retraso en el crecimiento es menor también en el ámbito rural, un 5%, y en el urbano es un 8%. Respecto al desarrollo infantil, el índice de desarrollo infantil que mide UNICEF muestra que el 90% de los niños y niñas rurales tiene un desarrollo adecuado, y esto es similar en el ámbito urbano. Destacan que las niñas y los niños de hogares con mayores ingresos o referentes educativos tienen mejor desempeño. Y después, sobre condiciones de vida, los hogares rurales son más numerosos, tienen un promedio de 4,4 integrantes frente a 3,9 en áreas urbanas, y presentan mayor hacinamiento, 21% respecto a 16%.
Y ahí tienes la pobreza, mayor acceso a la tarjeta Uruguay Social.
Sí, es lo que comentaba.
24% lo que
sí, son todos datos que hablan de eso, el perfil en promedio más pobre de lo rural frente al urbano.
Sí, acá son datos para... Acá sí pueden sobreactuar si quieren, del sistema político, porque además no es tirarse uno a otro. A veces lo hace, que le subió 2 décimas, 3 décimas la pobreza un gobierno a otro, no han encontrado solución, no han encontrado una buena forma tampoco de gestionar mejor, dicho por el propio sistema político, gestionar mejor el dinero que se invierte en infancia y pobreza. Tenés una encuesta que es un panel, que además va recogiendo nuevos grupos, como en este caso los rurales, que sigue mostrando datos preocupantes, alarmantes, pueden ponerle adjetivos acá, hacer conferencias de prensa, sobreactuar, el país tiene acá un drama tremendo, social, que además no mejora a lo largo de los últimos años, ni con los cambios de gobierno. Bueno, ahora la ENDIS viene a mostrar esta cara del ámbito rural y sumarla a la que ya teníamos, que está muy bien la herramienta.
Sí, claro. En este caso es un punto de partida. Veremos en la próxima ENDIS rural si mejora, empeora, se mantienen los datos. Pero claro, en muchos datos arranca peor de lo que están los urbanos, que sabemos que en muchos indicadores han empeorado.
Sí, algo para destacar como de algo que dio mejor en el ámbito rural que en el urbano, y eso lo adelantaron aquí las invitadas cuando vinieron, es que la disciplina violenta es menor en el ámbito rural, un 39% respecto al interior urbano, que es 43%, y Montevideo 55%. Acá hay que desarmar y ver bien cómo se clasifica esa violencia, si es qué tipo de violencia es, pero bueno, eso lo destacaron como algo bueno que se ve respecto
a 16 puntos menos que en Montevideo.
Sí.
Bueno, bien, ENDIS Rural, la primera que se hace de una herramienta que es una política de largo plazo del país. No quiere decir que no haya política. Acá hay buena gestión del sistema político porque se dio una herramienta que continúa. La gente que entrevistamos nosotros pasó 3 gobiernos. No, o sea, sí, acá sabe que la herramienta, bueno, lo que pasa es que atrás de la herramienta, para generar política de Estado, tenés datos, tenés que generar buenas políticas de Estado. No han dado resultado para ningún gobierno. Resultado contundente, digamos.
No, y es lo que tiene el monitoreo. Muchas veces cuando uno tiene buenas herramientas de monitoreo, el problema que puede tener es que el pago para el Estado por sostener estas políticas puede ser amargo, puede ser malas noticias, como sí, sucede en muchos casos con esto. El tema es que si vos no tenés esto, estás haciendo políticas públicas a ciegas, y es mucho mejor hacerlo con la información adelante.
No toquen nada.
Escucha Montevideo también, pero bueno, el interior es rey, Chacho Ramos.
Sí, sí, ahí viene Chacho Ramos del entorno rural. Ganó premio a la trayectoria en los graffiti que se terminaron de entregar el jueves, como decíamos, más temprano. Aquí lo estamos escuchando en esta canción, Por Encima del Nivel, en colaboración con Los Palmeras.
De la parranda con ella, leyendo el alma con sus amores. Así me embriago con sus sabores, debajo las estrellas y entonces
a cada paso en su alma me apresa, así le doy mi amor a raudales, entre salitre y los arenales.
Hasta que el sol la besa, acércate un poquito pa' que veas cómo se mueve, no es cualquiera.
Suelta su cadera,
con ella paso buscando como sea, cuando sea y donde quiera.
Suelta su cadera,
le suelto la mano pa' que se defienda al bailar.
La fiesta de fin de semana estuvo la fiesta del chorizo, también estuvo una de las fiestas que hizo el gobierno ahí en Florida, ¿no? Por el 25 de agosto, ¿no? Y verá el lugar, sí, claro, sí, sí, de local ahí cantó y tocó, sí, cerca de Casupá, así que ahí estuvo Chacho Ramos también.
Por eso, después de la parranda con ella, me lleno el alma con sus amores, así me embriago con sus sabores, debajo las estrellas y entonces
a cada paso en su alma me apresa, así le doy mi amor a raudales, entre salitre y los arenales, hasta que el sol la besa.
Acércate un poquito pa' que veas cómo se mueve, no hay cualquiera.
Ella
pasó gozando cuando sea, como sea y donde quiera.
No toquen nada.
Estábamos en una...
Estábamos intercambiando pareceres.
Sí, sobre la Junta. Después hablamos en la semana. En momento yo le decía al equipo ayer de señales, ¿no? Señales. Como cuando fue el atentado en la casa de Mónica Ferrero, todo el sistema político creaba señales, normas, leyes, cambiar la Junta.
Sesión permanente.
Sesión permanente. La Junta ha tenido 78 momentos para dar señales, lo que pasa es que no son tan mediáticos como este. Y después estábamos elaborando escenarios donde la Junta podía quedar mejor parada. Y eran todos.
Casi todos, sí.
Eran todos los escenarios. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de ese tema. Más temprano, en uno de esos temas que sí tiene el país que discutir y alguien tiene que tener la voluntad, la actitud política de decir hasta acá llegamos, es con el Portland and Cap. No le voy a decir yo no tengo ni idea de lo técnico. Sí lo tiene Seba, que ha estudiado el tema, que hoy lo contaba en detalle, las pérdidas, el mercado exterior que hay para funcionar no está, el análisis interno que hay sobre los recursos humanos y la infraestructura no es bueno.
El efecto negativo desde el punto de vista de los consumidores y de la economía sobre el precio del Portland a nivel nacional, porque hay una empresa ineficiente que es ANCAP que dispara el precio hacia arriba y de eso se aprovechan sus competidores.
Vos decías un ente testigo al revés.
Claro, el efecto contrario al del ente testigo.
Todo eso genera millones y millones más de dólares de pérdida en obra pública que no están cuantificados acá en estos 850 millones de dólares perdidos en 25 años. Bueno, se va en una columna que en un ratito queda notoquennada.uy, también la ponemos en el canal de YouTube del Sol, si le parece a José Benítez. Este es simplemente un fragmento.
El dilema de ANCAP y de Uruguay con el Portland que produce ANCAP es relevante y lleva demasiado tiempo sin resolverse, ¿no? Tenemos un problema, estamos perdiendo dinero y está pasando demasiado tiempo sin que esto se resuelva y toda la economía lo termina pagando, porque termina pagando un precio más alto por el Portland. Entonces esto afecta a la industria de la construcción y al final del día el Estado, que es el que paga la cuenta, pues termina pagando de manera indirecta la mayor parte de la construcción, ¿no? Parte del problema aquí es que hay que explicitar los objetivos que se tienen respecto a la producción de Portland, que no está en el debate, ¿sí? Nos molesta cuando salen las cifras, pero lo dejamos por eso. Si se elige realizar subsidios por motivos que no tienen que ver con la actividad del Portland, por ejemplo, por defender la economía local de Paysandú y La Valleja, estos subsidios deben ser explícitos y están en el presupuesto de la OPP y no de las empresas públicas que lo realizan. Y también hay que decirlo, si no se encuentra una solución a estos problemas de costos y eficiencia, entonces debería cerrarse el Portland en CAP, o sea, y buscar una forma de capitalizar las reservas, ¿sí? Esto no tiene que ver con el rol de la empresa pública como ente testigo en general. En algunos casos funciona. En este caso, el segmento Portland, básicamente la producción parece ineficiente, no parece ser una buena noticia para el país que esté esto ahí, y además esta ineficiencia se está trasladando a otros actores.
No toquen nada.
Bueno, muy didáctica, en serio, la columna de Sebastián Fleder, didáctica para ver el panorama de los últimos años y la imposibilidad. La imposibilidad capaz que es mucho. La dificultad que hay de encontrar una salida que no sea el cierre para el Portland Cup, por más que yo no creo que este gobierno se quiera cargar el cierre del Portland Cup. El anterior, de alguna manera, se iba a cargar la asociación con privados. Le iba más con el perfil del gobierno, pero no pudo. Este yo no creo, no la veo. Que se vaya a llevar puesto este debate. Pero bueno, o que se quiera colocar arriba, en el centro del ring, este debate, parece que se va a seguir perdiendo plata. Sí. Eso está claro y es así. Bueno, en redes les avisamos cuando esté la columna de Seba, también cuando esté en el canal del Sol de YouTube. En redes estamos poniendo una cantidad de contenidos, de videos que lo llevan a, obviamente, escuchar los contenidos completos y algunos extra. Por ejemplo, cuando la audiencia se hace presente con sus historias, sus oficios y sus muñecas, como el contenido que acaba de subir a Instagram y TikTok.
Sí, es el repaso de la historia de Mónica, a propósito de aquel viernes de dos tipos de personas relacionado con objetos de apego, por sintetizarlo, pero son esos objetos que tienen una carga emocional o que les damos una simbología especial. Esto, a su vez, a propósito de una columna de Virginia Mortola al respecto. Y bueno, Mónica nos contó de Anita, su muñeca, la única muñeca que dice que no es ni marrón, ni más oscura, que es negra. Nunca volvió a ver una muñeca así, con esa piel negra, y que estuvo a punto de regalar cuando hizo limpieza en la casa de su madre, después de que murió, pero volvió a aquella parroquia en la que había dejado la donación para buscar a esa muñeca, y que todavía conserva, y que trajo aquí y pudo compartir con nosotros en vivo.
Historias y oficios de la audiencia están en un link especial, además, cuando vienen y nos los cuentan aquí, bueno, artesanos en hierro, ilustradores. Tenemos un economista, doctor en economía, a punto de venir a contarnos su historia y sus análisis. Bueno, sí, los traemos, los metemos para adentro, las historias y oficios de la audiencia. Además, tenemos un link que los lleva. ¿Sabes que está mirando el video? ¿Puedo hacer turismo interno? Lo que Darwin llama la introspección.
Sí, a ver.
Le llama turismo interno a la introspección. Creo que me agarro así los auriculares como un objeto de apego.
Está bien.
Cuando no estoy como lúcido del todo, no logra, porque ese día estaba como entregado, me agarro con un objeto de apego. Es más, he pensado que si me ponen, como usan varios conductores de radio en el mundo, un auricular chiquitito, es en el oído.
Te vas a sentir peor.
No voy a poder. Porque claro, me va a faltar mis auriculares para agarrarme cuando tengo un poco de turismo.
Mírenlo, lo tienen en el video, Joel, entonces, con el gesto.
Yo creo que me agarro como un objeto de apego. Sí. Siento que me va a ayudar. No me ayuda, obviamente.
Además, es un inicio en eso de ir hacia la posición fetal, además. Es como el primer movimiento.
Ya te está haciendo psicoanálisis.
Es duro.
Acá que una terapeuta me robe una guitarra, no pasa nada. Bueno, viene la deportiva aquí en No Toca Nada. Viene Darwin y viene el canciller. ¿Cuándo va a decir el canciller? Tenía razón Joel, era clarísimo que todo se jugaba en el streaming. Lo dijo, ¿no? Pero quiero que lo diga una vez por semana en la licitación de la AUF.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Momento de la deportiva en este lunes de No Toquen Nada. Conduce Darwin.
¡Hola, amigo! ¡Bienvenida! ¡Esto es para mí la visión divertida! ¡Y de los viernes! También al mismo tiempo salió de la otra visión divertida, ya piensa de que está co-conducida por Ricky Leiva y por el hijo de Carlitos Muñoz. Aquí yo le digo, ¡Guita! ¡Ricky! ¡El canciller! De los shorts de YouTube.
¿Qué tal?
Estoy de short. Estoy cambiando el short, pero están rindiendo.
Son malvinense de las redes.
Exactamente. Se lo cliqué ahí para sumarle una piel.
Muy bien, muy bien.
Le di le di una view, le di clic ahí, que decía que mirando a cámara así, que
serio, estaba, ¿no?
Serio, serio, así hablando de un tema muy difícil de afrontar, ¿verdad? Que si entonces si era Roja para Masi Gómez o no, ¿verdad?
Sí, sí. A mí me gusta meterme en temas complejos.
Sí, la verdad es que es impresionante, sí. cómo se la juega en eso tan delicado, ¿no? Y tan difícil de discernir, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa así que, bueno, se tira 3 metros para adelante con las dos patas, pero hay que no, tener...
Hay mucho hincha Nacional, entre ellos un querido amigo muy cercano que está muy enojado porque yo decía que a Maxi Gómez lo tendrían que haber echado, así que
no, claro, genera unanimidad. No porque no sea verdad, sino porque usted lo decía.
Claro,
¿no?
Claro.
Por eso está enojado. ¿Qué buchonea? ¿Qué salí con la trompeta? Callate, buchón, si ya lo vimos todo. ¿Qué tenés que hacer ahí? Tenés que enfatizar eso. Bueno, amigos, vamos a dar la bienvenida al programa de Lionel también, que se llama Puntada Anual. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien.
Qué puntada anual, ¿verdad? No, que de sí. Nacional finalmente abrochó.
Con una puntadita.
Una puntadita anual, de una puntada, señor, se llega a la final del uruguayo. 5 empates en 7 partidos, sí, señor.
Impresionante. Los últimos 3, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, exactamente, sin ir más lejos que el Parque Rodó, Fue un parto anual lo que tuvo Nacional y finalmente lo consiguió sufriendo con un gol del Diente López de derecha. ¿Verdad?
Sí, define de derecha.
Impresionante, todo de nalgas, ¿no? Fue impresionante. De nalgas.
Muy angustiante,
todo dado vuelta, una angustia espantosa, ¿verdad? Pero bueno, ya está, como dijo Jason Viera, había que pasar este momento.
Sí.
Ahora tiene 2 semanas para trabajar.
Pero es verdad, porque ayer la carga emocional que tenía Nacional para jugar el partido se le acaba de ir. Y bueno, ahora tiene, sí, un rato como para entrenar, pero sobre todo para limpiar la cabeza. Ese equipo estaba contaminadísimo.
Sobre todo, claro, y sobre todo para equiparar la presión. Porque claro, acá lo que termina por demoler cualquier posibilidad de eficacia y de, bueno, buena praxis, ¿verdad?, de los equipos de deportivos. Vuelve la presión, señor. No aguantamos la presión.
Por algo queda cómodo ir de punto.
Por algo insistimos en esa pavada que nos delata, ¿verdad?, como cagones. Que nosotros siempre de punto, nunca calladito, no queremos que nadie hable de nosotros. Todo eso que está diciendo es en tu contra.
Pensando que quieren decir tus palabras.
Nunca, favorito, nunca, porque no aguantamos, nos cagamos parados, no somos favoritos, no lo podemos tolerar. Una vez que empiezan a hablar de nosotros, dicen que somos favoritos y nos movemos las patas.
Nada, el único equipo uruguayo que vi plantarse claramente...
Copa América 2011.
Bueno, ese es uno, está bien, hay otro. Y es la final del equipo que salió campeón del mundo,
sub-20.
La aplastó
contra Italia.
La aplastó.
Italia, exactamente.
Era favorito y lo aplastó.
Exacto, correcto.
Sí, la Copa América 2011 también.
También,
le gana Argentina, favorito Perú. Y Paraguay los arrasó a los dos.
Sí.
Más a Paraguay que a Perú. Perú fue medio.
Perú nos costó un poco más, sí.
Sí, medio.
Nos costó un Perú.
Es correcto. Y después sí, a Paraguay.
Paraguay sin mitad de presión.
Costó un guaraní.
Muy poquita cosa.
Súper ruido.
Y entonces le decía que, bueno, que Nacional estaba con esta presión horrenda con este mindset, ¿verdad? Uh-huh. Con esta forma de afrontar, que era, por favor, que pase esto, que termine todo esto, que es horrible.
Basta, por favor.
Y bueno, y lo pasó, ¿verdad?
Lo pasó.
Y la demostración del descontrol anímico, mental que tenían fue el momento
Maxi
de
Gómez.
La UFC de Maxi, ¿no?
Impresionante. Nada,
es inexplicable por qué hace eso.
Patada de cinturón negro, quinto Leotán, ¿verdad? Sí. Eso es Cipalqui, cinturón negro, quinto Leodán. Por eso no le cobró nada Leodán González, porque era un homenaje, ¿verdad? Se tira con las dos piernas para adelante, completamente desequilibrado. Sí,
pero aparte, le habían sacado amarilla, estaba jugando el último minuto de descuento, era como que... O sea, una irreflexión insólita.
Claro. Bueno, no insólita. Imagínense que si todos estaban con esos niveles de presión ahí,
porque además le habían sacado el fusible, porque sacaron a Peirano y quedaron todos desnudos.
Claro, expuestos.
Claro. El fusible somos todos.
Quedaron todos desnudos. Las últimas tres fechas desnudos. Hay que, y bueno, hay que, no había nada abajo de la túnica. Y usted vio como la angustia que a uno le da en ese tipo de pesadillas en la que va, se olvidó de ponerse los pantalones y los calzoncillos para ir a la escuela. Uh-huh. ¿Eh? ¿No? Solo yo tengo
esa pesadilla. No, es un clásico.
Todos la hemos tenido.
Por eso, es una pesadilla habitual. Y entonces, así es como estaban conviviendo con estos últimos partidos los jugadores de Nacional. Uh-huh. Imagínense que a Massi Gómez además se le sumaba todo lo de Francini, de todo
sí, eso. Sí, las cosas que le den mucho. Claro. Mucha gente de Defensor muy poco bien dispuesta hacia Massi Gómez. Sí.
Correcto. Todo lleno de, todos los puteaban, todo, no sé qué, y está $100,000 adentro, Massi Gómez con Defensor. Entonces está mirando y todo ahí le echa la culpa hasta que...
Bueno, varios hinchas de Nacional que van por otro lado. Hoy, como decía, ¿no?, el canciller, les explica a ustedes que miran solo el resumen. A Gómez le sacaron mal la primera amarilla porque le
no le sacaron mal la media amarilla, y si se la hubieran sacado mal, no importa.
Tenía amarilla, para mí es polémica la primera amarilla, Máximo.
Pero además,
importa, a mí... estamos hablando de la patata por la
cara. Aparte, lo otro es
Faul el jugador de Defensor. Callate, Darwin. Está un metro adelante el jugador defensor y no le pasa
ni siquiera. Le patea la espalda.
Por eso el jugador defensor sigue corriendo y se choca contra la nuca.
Esa es la que tiró Leopán. Dijo que dice que el ángulo que se ha repetido es engañoso. Da la sensación que se lanzó a pegar cuando quizá fue a bloquear el balón.
Sí. Le tendría que haber amonestado al jugador defensor, me parece.
Sí, claro. La pierna de Gómez pasó lejos del pie rival.
¿Cuál fue el
error? No sancionar falta, porque le hizo falta con la espalda, dijo
León. Un omóplato infractor.
Increíble.
Cobra falta, además.
Cobró lateral para Nacional en la jugada de
hecho. Yo estoy a favor de que no le haya sacado la roja, ¿eh? Absolutamente a favor.
A favor del espectáculo.
Correcto, que lo vas a dejar a Massi Gómez sin final. ¿Qué es esa pavada? Porque se le desconectaron los cables ahí, ¿eh? Porque,
un apagoncito.
Claro, vamos a castigar. Pedro Sánchez no cayó por el apagón de 76 horas de España, ¿sí?
Ay, fue mucho más grande.
Sí, claro, muchísimo más grande que el apagoncito que tuvo. También
había tormenta solar en ese momento.
La luz ahí, el Atlas, y señor, recibió una señal.
Sí, una tormentita solar, algo.
A mí me llamó la atención, en serio, que haya ido así contra un compañero hace 2 meses. Eso sí me llamó la atención.
No, y que ya le había tirado a Gassi, ¿eh?
Porque
le había tirado a...
La anterior es con el Gassi, la
anterior. No la que le sacan amarilla.
No, el primer tiempo.
Otra que va abajo. Otra que va abajo mal también. Va abajo imprudentemente, digamos, ¿no? Menos bestial que esta.
Menos temeraria que esta.
Pero ya le había tirado a Gassi. Se ve que no le cae bien a Gassi.
Es más de Sampras.
Soy muy... es más del ministro de Agricultura actual, ¿verdad?
Claro.
Del
que fue en su momento.
Exacto, que el del MPP anterior, ¿verdad? Es más de Frati que de Agassi, pero le tiró 2 veces, le tiró, sí, señor. Así que yo no sé, capaz que le robaron.
Es raro que le haga así.
No, capaz que es uno de los que le pagó el sueldo. Él pagó una cantidad de sueldo y capaz que es uno de ellos, sabe perfectamente.
Y no le agradeció, no le mandó un mensajito.
Claro, ni un mensaje diciéndole, che, Massi, te están matando acá, no sé qué. Y dice, esto de $10,000 me los cobro así, mirá cómo me cobro. Este llevó 10.000. Ah, está bien. Entonces, sí, en ese caso, mejor, todavía más lo defendemos. No, y yo estoy de acuerdo en que no vas a dejar afuera Massi Gómez en la final. No dejemos, ningún jugador debería quedar afuera de la final.
No, se debería limpiar todo.
Para mí la final la tiene que jugar todos, si uno hace abigeato antes, ahí durante el partido
puede concurrir con la vaca,
mata de huella 3 ovejas, me importa 3 carajos, juega, señor, el partido de la final, juega, la final la tienen que jugar todos. Se limpia. El Betito juega la final también. Todo juega la final, señor. Se limpian todos los antecedentes. Porque para eso está la final. Juega todo.
Sí,
me tengo que fumar a Carneiro, si no.
Uh-huh. Entró, ayer tuvo minutos.
Sí, es Carneiro verlo, la verdad. Es doloroso verlo. Era un jugador con habilidades. en algún momento, con cintura.
Está muy, muy lejos de lo que fue.
Es impresionante, pero una cosa de loco, señor. Y bueno, y después, ¿qué más vi?
Nacional ganó anual, Peñarol le ganó a City Torque y ahora va a jugar el domingo que viene, seguramente a las 6 de la tarde contra Liverpool.
Ay, Defensor se salvó de la Copa Libertadores de América.
Sí, claro, del Uruguay 4.
De Uruguay 4.
Va a jugar Sudamericana. Ojo, va a jugar contra City Torque. Por el quinto contra City octavo, Torque. Claro.
Tiene que
entrar al grupo.
Es un partido único. Y el que gana de ese partido va a la fase de grupo.
Lo peor que le puede pasar a Defensor es tener una competencia internacional. En este momento.
Es un poco de plata, por lo menos.
No, sí, pero un poco, demasiado poco. Es más el gasto que va a ser que termina descendiendo a la C.
Claro, Defensor viene de dos eliminaciones contra el equipo venezolano de Copa Libertadores.
Bueno, eso es lo peor. Defensor viene de un agujero de 15 millones de dólares, ese es el problema de Defensor. Y ahora está apuntando, bueno, capaz que no, porque como está apuntando a otro público ahora, que está apuntando al público de viejos pedófilos para extorsionarlos y salir de su bancarrota mediante ese método novedoso.
Digamos, ayer el gol de Defensor fue convertido por uno de los pocos adultos responsables.
¡Qué golazo! ¿No? ¡Qué golazo!
¿Cómo se pusieron contentos todos los chiquilines que están jugando con él? Y lo iban a abrazar. Mirá, te sale barba, vos, le decían todos, es espectacular, ¿sí? Y bueno, y entonces yo, para mí, ¿qué está haciendo eso, Defensor? Está los provoca a los viejos pedófilos y después los extorsiona.
Y así recupera los 15 millones.
Exactamente. Y así, bueno, tapamos la mujer esta que solo haciendo eso se puede tapar, ¿verdad?
Porón, pirín, pim, pim.
Pirín, pim, pim, es el equipo de Mauvecín, lo cantábamos el otro día, Lionel.
Inaugúrale el programa, Darwin.
Están corrigiendo, sí, claro. Primero no tuve programa.
¿Cómo es el señor?
Sí, ah, sí,
apuntada,
sí, sí,
sí. Anual.
Apuntada anual, es cierto. Correcto.
Es un programa agudo.
No sí, tienen silencio porque están corrigiendo al canciller y dice que ya se lo dijeron en otro medio que el quinto contactado no es que se sortean esos cruces, dice. Acá.
No está definido de antemano, no está prefabricado.
Yo tenía que era quinto contra el octavo, pero puede ser.
Ah, se sortean
los
contra cualquiera, no contra Progreso, puede ser.
Lo divertido es que se sortee y que quede igual y que tengan razón los dos. Abogamos por esa solución.
Perfecto, ojalá sea así. Ojalá se sortee y que jueguen Defensor contra
el
Cinturón.
Que se sortea el quinto, sexto, séptimo y octavo, eso, que no, claro. No es necesariamente quinto contra octavo, sino que es claro. Quinto contra alguno, sexto contra alguno, séptimo contra alguno, octavo contra alguno.
Claro.
Ah, qué bueno, no, espectacular. Cambia hay todo. Que darle.
Sí, ese sorteo hacer.
No, para alquilar para alquilar somníferos, para alquilar el catres, señor, para alquilar colchones.
Ya hablen de Cerro Largo en la Libertadores, pide alguien acá.
Sí, no empezó Cerro todavía Largo con la Libertadores. Cuando juegue la Libertadores vamos a hablar.
¿Cómo Cerro Largo en la
clasificado?
¿No? Juventud.
Juventud.
Cualquier cosa, dijo entonces el oyente.
No, Juventud, bueno, la Libertadores, otro cuarto. No,
hablen de Cerro Largo, dice.
Bueno, decirle que Cerro Largo quedó fuera de la Sudamericana, terminó noveno.
Perfecto.
Pero ¿por qué no hablaríamos?
Porque un gol de
igual se puede hablar. O solo hablamos de lo que clasifican a las copas acá. Señor, yo lo que veo es un seco aquí, Cerro Largo, acá espantoso, ¿verdad?
Sí, Juventud que le clasificó como Uruguay 4.
Sí, impresionante.
¿Van a jugar ahí en el shopping? Al lado del shopping.
Sí, no creo que la Conmebol autorice jugar de local ahí.
¿Cómo no?
Ah, oh, qué lástima.
Qué injusticia.
No pueden jugar ahí.
Ah, qué injusticia.
La única cancha con... El turista ya viene a jugar.
Claro,
el partido va al shopping, entra, sale.
Aumenta el consumo.
Está la línea del bar ya trazada con el
claro.
Con la cosa claro. Esa donde se televisa.
Claro, la sombra del camarógrafo.
Sí, claro, la raya del camarógrafo.
Ah, correcto. Debe ser por el gol de arco a arco que Cerro Largo le hizo.
Ah, porque es el segundo, señor.
Y no Santilli, que sacó.
¿No clasificás a las copas internacionales con dos goles de arco a arco?
Deberías.
¿Cómo no hay un inciso?
No, el que dijo en el de Cerro Largo le erró. Había pensado que le fijó, ahora se reconoce el error.
Pero es un gol de arco a arco a Liverpool, ojo.
Sí, a Lentinelli.
Sí. Estuvo un poco Lentinelli en la reacción.
Estuvo y
le picó bastante mal la pelota igual, pero.
Pregunta del oyente si lo vieron y dice, sí. Iván, ¿es más culpa del golero o del zaguero?
Del zaguero.
Una magia un día de tormenta.
Campo de juego.
Para mí el zaguero calcula mal y cuando ve que no llega la deja pasar y Lentinelli había tirado un par de pasos hacia adelante y le pica fuerte porque llueve y se le mete. Me parece que es error de los dos.
Ahí está, ahí me gusta.
Lo mandó
los dos. Me parece.
Es el gol de la empanada, porque me parece que pica la empanada.
Pica la empanada. Cero gol de empanada lleva Massi Gómez.
Cero, usted lo apagó.
Dije que. Dije que era implacable.
No ha hecho
uno. Cero gol de la empanada. Oh, es increíble, señor. Impresionante lo malo que soy como comentarista, ¿verdad, amigos? Pero a ustedes,
de delantero, de defensa,
a usted le
muy
gusta.
Bien.
A usted le gusta. Sí. Solo te tirás así si sabes que no te va a pasar nada. Dijo
Audilio.
No. No, solo te tirás así si te quedaste sin oxígeno en el cerebro. Pero no tiene nada que ver con... como si fuera un frío calculador de las consecuencias. Ay, una persona que se tira de esa manera en el 1995. No está pensando en el post... Nada.
Claro, para decirlo en términos técnicos, no hay un componente prospectivo en el pensamiento de una persona que es eso.
No está proyectando nada en el futuro. El error, una persona que se tira así no está proyectando.
No hay una visión de
el
futuro.
El error de Liodán, lo que pasa es que abona la teoría esta de Peñarol del complot universal contra ellos. Rubio pasó dos minutos y ya había puesto...
El Atlas y... también abona esa teoría.
Y bueno, entonces, pero es claramente un grosero error de Maxi, primero por hacer ese acto irracional en el último minuto de partido.
Bueno, pero dice el Julio que es completamente irracional, porque solo te tiras así y sabes que no te va a pasar nada.
De Liodán, que justifica una mala decisión, y bueno, y la perjudica o a Peñarol o a Liverpool, ¿no? Al que clasifique. Peñarol todavía no está en la final.
Claro.
Se va subiendo a su palmaneta.
Bueno, otras cosas. Que le ganó Boca a River.
Sí, ahí era el favorito, ¿eh? No, porque yo escucho que ahí sí era el claro favorito. Y asumió.
¿Boca?
Boca sí.
Merentiel, la bestia.
La bestia Merentiel. Hizo gol. El único uruguayo en cancha, además. Sí. No había más uruguayo, señor, que la bestia Merentiel.
El único que pisó la cancha.
Y Dua Lipa en un palco VIP.
Así, estaba Dua Lipa.
Remera argentina, igual después Riquelme le regaló la de Boca, que dice Dua Lipa, pero porque fue con la de Argentina, para no generar encono, digamos.
Ah, ¿porque tocaba el otro día o ya?
No, ya había tocado los dos monumentales.
¿Y entonces qué le importaba? Ah, porque había tocado el monumental.
Sí, yo qué sé, para aparte. Yo qué sé.
Bueno, entonces al final Gallardo está más muerto que Rusa. Esa es la conclusión que tenemos que sacar.
Está muy complicado Gallardo, pero acaba de renovar.
Renovó en la semana previa.
Clásico, renovó por todo el año.
Está bien, por las dudas. Bien, sí. muy bien hacerlo antes del clásico, señor. Y después le hizo... Está, una porquería el partido, ¿no? Más o menos. Sí. No había pasado demasiadas cosas. Otra cosa que leí fue que... Jason Viera dijo que el estilo de juego estuvo... Dice, le voy a decir una cosa a Jason Viera, el editor de los highlights lo está bombeando, Jason, porque yo vi los highlights y son todos pelotazos de coate, todos. El 90% de la situación son pelotazos de coate para arriba. Y ¡Dale!
Nacional tiene una situación del primer tiempo que es un remate de Juan Cruz de los Santos que tapa abajo Dawson. Y un par de aproximaciones y el gol del Diente López.
Y un pelotazo de cuate.
Claro, que se equivoca Romero y progresa con balón.
Bueno,
se mete en el área con balón dominado.
Ahí estás juzgando una acción.
Para lo que era la tónica del juego nacional, se equivocó.
Sí, claro. Pero... Correcto, y se le fueron abriendo las aguas de una manera.
Sí, le cae gente adelante.
Muy sospechoso, ¿verdad? Ya que estamos con esto.
Solo lo hace quien
sospecha.
Solo lo hace quien tiene la seguridad de que
no va a pasar nada. De que se le van a ir cayendo los defensas.
Solo una persona ataca así al área cuando sabe que se le van a caer los macacos.
Claro. Él fue recto.
Hizo como Maradona.
Cayendo, impresionante, señor. Una cosa maravillosa. Bueno,
Valverde no va a estar en los partidos contra Estados Unidos y México, Darwin. El Real Madrid acaba de anunciar oficialmente que el jugador tiene una lesión, que va a tener una recuperación en el Real Madrid, por tanto no va a ser...
¿Cuándo son?
Se rompe todo el
Uruguay
tiempo.
Va a jugar el sábado a las 10 de la noche.
No aguanta un mínimo de partidos.
Solo lleva 640 partidos
en los últimos 3 años.
No aguanta jugar 140 partidos en un año.
Es increíble, señor. Llega al partido 160, llega al partido 160 en un año y se rompe, siempre, sistemáticamente.
Así que Uruguay juega el sábado que viene a las 10 de la noche contra México, y después juega contra Estados Unidos el martes de la otra semana.
Y no estaba el verde.
No estaba el verde.
Ah, muy bien. Y por ejemplo, vamos a citar a Cookie Salazar, que no sé quién es.
No, no.
Cookie Salazar, sí. Es el hijo de Salazar.
No sé, pero es el Salazar que hizo el gol que...
Porque acaba de matar a una persona, por eso le digo.
Fallecimiento en el fútbol español,
no sé,
sí. En la tribuna, sí.
Sí, claro. Un hincha falleció en pleno partido tras un gol del uruguayo Cookie Salazar.
Bueno, pero no tiene culpa él.
¿Cómo no? Si no hacía el gol, no fallecía la persona.
Y Merentiel, ¿no lo va a traer a Merentiel el viejo loco necio? Preguntan acá.
¿Qué cosa?
¿No va a traer a Merentiel el viejo loco necio?
No está Kike Olivera, que está lesionado también.
Sí, lesionado.
Es otra...
Ocampo también está lesionado.
Ocampo está lesionado. Paradero desconocido.
Nos vamos.
Correcto. ¿Y qué otro?
Bueno, cerramos.
Ah, y el Ronald no está lesionado.
No, el Ronald está jugando.
Horrible, pero está jugando, ¿verdad? Por suerte está jugando. O Ronaldible está jugando. Es o sí. Ronaldipizante, señor. Sí, juega.
Sí, no, por ahora no ha aparecido desgarrado.
El otro día se comieron 3 contra el Brujas, señor, pero, con el Ronald.
Sí, pero empataron 3-3.
Sí, sí.
Y la mitad del vaso medio 3. Lleno.
Sí, claro, pero la mitad del vaso medio lleno es la mitad de la cancha para adelante.
No jugó de 9, ¿verdad?
La mitad de la cancha para adelante. Todo vacío.
Es que no sabe tampoco Darwin. Darwin tampoco se sabe si viene, ¿eh? Si va a jugar los partidos.
¿Ah, no? Se acarenció en Arabia.
Sí, claro. ¿Qué tiene?
Tiene compromisos importantes.
¿Qué pasó? ¿Tiene que ir a la Meca? ¿Qué pasó? ¿Tiene un viaje?
¡No vamos! ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau!
No toquen nada.